lo que significa el proceso de reapertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en donde aparentemente el Vaticano tuvo un rol bastante importante, y Bergoglio en especial. Claramente, el restablecimiento de las relaciones exteriores entre Cuba y Estados Unidos es un triunfo de la Revolución Cubana. Durante más de 30 años, no, 30 no, 50, durante más de 50 años, perdón, hice mal la cuenta rápida, el imperialismo ha bloqueado a una pequeña isla intentando de todas maneras, por todas las formas posibles, destruir su economía, su gobierno político, su estabilidad. Atentados, intentos de asesinato de Fidel Castro, Bahía de los Cochinos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué peligro representa tan grande Cuba, tan chiquitita frente a esa potencia que el imperialismo ha hecho tanto, o sí sabemos. Cuba es un faro, una guía. Es un país en donde se decidieron a construir una sociedad distinta, que no esté basada en la propiedad privada de los medios de producción y en donde no haya explotación del hombre por el hombre, diríamos en términos de Marx. Decíamos al principio que este es un triunfo de la Revolución Cubana, porque el imperialismo, con todo eso, nunca pudo doblegar a la isla. Nunca pudo doblegar a su pueblo. Nunca pudo avanzar sobre ese gobierno. Es cierto que uno podría discutir algunas cuestiones y ser crítico o autocrítico en relación con la construcción de Cuba. Pero también es cierto que Cuba es un ejemplo de dignidad y de lucha. La pregunta entonces es, ¿qué pasa ahora con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas? Y si bien este es un triunfo de la revolución, aparecen algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo va a influir el ingreso de empresas turísticas, etcétera, de Estados Unidos? ¿Va a poder la revolución sostener esto de la distribución equitativa a pesar de los hoteles de lujo? ¿Va a poder la revolución sostenerse con la invasión publicitaria, mediática que va a haber a partir de esta reapertura de relaciones? Creemos, estamos convencidos que si este es un triunfo de la revolución, sostenerlo y llevarlo adelante es solo posible dentro de la revolución y dentro del socialismo. Posiblemente se le compliquen algunas cosas a Cuba y a su gobierno, pero es en el marco de esta revolución, de esta sociedad socialista, que es posible resolverlo y avanzar. La solución nunca es volver para atrás. Y ahí estaremos, expectantes y dispuestos a apoyar a Cuba en todo lo que necesite.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien...
Hola Alejandro, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo?
Acá estamos comenzando, compañeros de clase. Un inicio...
Entre Andrea, las dos Andreas.
Un inicio un poco accidentado, pero resueltos los accidentes informáticos... Y aquí tenemos a nuestras dos compañeras, Andrea y Andrea, que no son un dúo de música.
Buen día.
¿Cómo andan? Y tenemos también a Paloma. Hola, Paloma.
Hola.
¿Qué tenemos hoy en compañeros de clase?
No sé, acá me encontré una compu.
¿Acá se encontró una compu? Ah, porque la compu de acá del estudio no anda. Hay que abrir la netbook. La notebook. Bueno, espere que le corro la factura si puede apoyar la compu. Tenemos hoy... vamos a hablar por teléfono con el compañero Maxi, de la Escuela 503, no Maxi Seifer, profesor de artística de la Escuela 503. Parece que hacen una serie de videos y un trabajo interesante ahí en la Escuela 503, que es la que está especializada en sordos.
Así es, en la Escuela Especial de Sordos. Yo tuve oportunidad de ver esos programas que hacen con los chicos en articulación, la Escuela 503 con la SB16.
Ajá.
Y me parecieron un logro magnífico, y la posibilidad de que los compañeros estén contando lo que hacen, porque es un laburo muy interesante.
Está bien. Tenemos después columna nueva, estrenamos columna hoy.
Sí,
¿va a estar usted? ¿Preparó algo?
Sí, preparé en realidad un primer inicio a la columna, porque después les voy a contar. Todavía estoy ahí trabajando con...
Y acá viene la pregunta, cada vez que hablamos de columna, mi pregunta, ¿qué columna es? ¿Dórica, jónica o corintia?
Ah, corintia, ponele.
¿Qué dicho? Y no sé, Grecia está de moda, eran las columnas de los griegos. No sé qué pasa con esto que
pero
no
los
escuchamos.
Corintios no son griegos.
Los corintios, pero las columnas de los templos griegos, era jónica, dórica y corintia.
Creo que, hablando del Papa y eso... hay un evangelio que no sé quién es, uno de los que escribe cartas.
San Pablo de los Corintios. Corintios 13:1 es la frase.
¿Qué dice?
Que el poder emana de Dios, la que usó el cura este en el Cabildo Abierto del 22 de mayo.
Ah,
el obispo Luis usa como argumento Corintios 13:1.
Nunca me queda claro. Si es de matemática, me viene a chamullar con historia.
Igual imagínate que puede decir cualquier cosa, total. Sí. Yo no puedo refutar nada.
Bueno, búsquenlo en la Biblia, Corintios 13:1, a ver qué dice.
Esa es la cultura general.
Que el poder emana de Dios y que era de la corona, que era de España y qué sé yo, y que no. Usaba eso para que no podía el pueblo decir, no, ahora no somos más de España. Eso decía el obispo luego, ¿no?
No vamos a entrar en debate, pero la cultura general del Partido Comunista para hacer frente de masa, que nos aliamos con cualquiera. Bueno, bueno, está bien, no importa.
Pasa es que yo vengo de una familia de clase media progre, judía.
Jodida.
La cultura general era un valor muy importante.
Igual te digo...
no me sale la palabra... Es, bueno, un combo extraordinario para la cultura, digo.
Sí, igual mirá cómo está el Partido Comunista. Dejate de joder, bueno, el Papa en Cuba. Pensé que no lo iba a ver nunca. Pensé que antes muerta, la pucha, digo.
Y es todo un tema, pero bueno. Vio cómo son las cosas de política internacional y eso.
Encima había que ir vestido blanco porque estaban todos blancos. ¿Qué era?
No, me parece que lo de blanco tiene que ver con los disidentes y eso, ¿no?
¿What? ¿Con qué?
No, las damas de blanco, no es el movimiento ese de las mujeres disidentes en Cuba.
¿Este sabe mucho o chamucha?
Che, pero...
No sé, che. Bueno, no sé.
¿Qué sé yo?
Igual estaba Cristina, Raúl, sí. Todo
Cristina parecía,
blanco.
Viste que el vestido que tenía, y eso Monja. Parecía Máxima. Así de elegancia, parecía así, alguien de la realeza más que
no
la presidenta democrática.
No, no vi nada.
Estaba así, muy linda Cristina.
Una página en Facebook que seguro no la conoce usted, que se llama Amigo, y resulta que están los dos vestidos blancos, ¿no? Raúl y Cristina, entonces le pusieron arriba un gorrito a cada uno que decía Frigor. Hoy a la mañana vi uno que estaba el Papa, todo vestido blanco, obviamente, con la familia Obama a los costados, ¿no? El presidente y su esposa, todos vestidos de negro. Entonces abajo decía Oreo. ¿Qué quiere que le diga? Es lo mejor que pude sacar de la visita al Papa a la parte norte del continente. De joder.
Bueno, ¿qué más tenemos para el programa de hoy? Tenemos una entrevista con representante o alguien de... la República Árabe Saharaui, del Sahara Occidental.
Sahara Occidental.
Qué quilombo.
Sahara
eso, ¿no?
Occidental. ¿Vio qué interesante?
Es interesante. Lo otro que yo ya sabía, siguiendo esto de mi cultura general, es que el jefe del ejército español que arma el quilombo ahí era el muchacho este que inventó la falange, Primo de Rivera.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, de ahí salieron los mejores soldados españoles.
Claro, fue una colonia española durante mucho tiempo. En los 70 España se retira.
Había una legión extranjera española. Ajá. La legión extranjera no era solo francesa, cada país tenía su legión.
Y en los 70 se retiran después de un largo proceso revolucionario como el resto de África y bastante complejo, ¿no? Uh-huh. El proceso revolucionario, bueno, logran que los españoles se retiren. Inmediatamente los dos vecinos,
Mauritania y Marruecos,
se adueñan del país repartiéndose la parte más grande Marruecos, la parte más chica Mauritania. Uh-huh. Después, en los 80 o en los 90, Mauritania se retira y Marruecos está ahí firme y
no quiere desalojar.
Y lo más loco es que la mayoría de las personas que se reivindican como saharauis no viven en el Sahara Occidental, porque está absolutamente tomado por Marruecos, y viven en Argelia o en otros países limítrofes, fundamentalmente en Argelia,
en los campos de refugiados.
Hay millones de personas en los campos de refugiados, por supuesto los menores de edad, ni siquiera han nacido en su tierra, ¿no?
Entonces tienen problemas incluso de nacionalidad.
Claro, totalmente. Es muy loco. Lo que pasa es que se reivindican.
Hay se conformó en los 80 la República Árabe Saharaui Democrática, algo así. Es el nombre de RASD, República Árabe Saudí Democrática. Y lo han reconocido la mayoría de países africanos y latinoamericanos, no los países europeos, pero los países europeos reconocen al Frente Polisario, que es el frente.
Es como el Frente de Liberación Nacional.
Frente político-militar. Que llevó adelante la lucha armada y todo eso. Hace 23 años que han suspendido la lucha armada en función de que hay negociaciones, que las Naciones Unidas lo reconoce como la fuerza dominante del. Pero Marruecos no quiere saber nada.
Ayer o antes de ayer hubo una nueva resolución de Naciones Unidas. Hoy vamos a charlar de eso.
Con la primavera árabe en Marruecos, ¿no cambió?
No, parece que no, porque yo estuve leyendo algo de Marruecos y son unos.
Yo pensé que Marruecos había cambiado, digo, por ahí con los que cambiaban.
Hubo
pero
una abdicación, pero en realidad está el hijo.
Cambió
de
algo que para que no cambie nada. Bueno, y después tenemos columna de ciencia. Vamos a hablar con Natalia Cerny, que es una investigadora en vacunas. Uh-huh. Está trabajando con vacunas para el Chaga. Vamos a preguntarle en general. ¿De qué se trata esto de una vacuna? ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? Hay vacunas preventivas, hay vacunas.
Viste que hay toda una corriente.
Claro.
En contra de vacunar a los niños.
Sí. Pero también es cierto que el Chagas y enfermedades de ese tipo en la Argentina hacen. No solo en la Argentina, es una enfermedad endémica de toda América del Sur. Creo. Y bueno, trae bastante problema. Hemos visto la película, ¿no? De donde estabas Miguel Ángel Solá quemando ranchos, ¿no?
Casas de fuego.
Casas de fuego.
Claro, lo que pasa es que, bueno, podemos entrar más tarde en la discusión de la vacuna, pero el tema es justamente el entorno, el lugar donde uno vive y la alimentación que puede darle a sus niños. Y
las clase media, acomodada, con buena alimentación, con un montón de recursos, podés no darte la vacuna de la tuberculosis, que no pasa nada.
Igual en años, si dejáramos de vacunar a todos los niños, posiblemente tengamos epidemias.
Sí, igual mi vecina hace un par de meses murió de tuberculosis.
Claro.
Sí, sí. En condiciones, bueno, como las que decimos, más o menos como las del fondo de una provincia, pero acá en Moreno.
Pero bueno, no hay enfermedades sino enfermos. Digo, no es lo mismo la tuberculosis en un sector social que en otro. Para que entre todo esto, necesitamos ir ya mismo a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos
Comenzamos, Alejandro, internacionales.
Muy bien, Marcelo. El Papa consideró que el hombre, dicho así, es la principal fuente de peligro para el planeta.
Ah, bueno.
Seguidamente criticó al sistema financiero. Sí. Hoy se recuerda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hubo grandes movilizaciones en México. El equipo argentino de antropología forense sigue trabajando y considera que no hay novedades centradas que inculpen directamente a los narcos, sino que tienen en la actualidad la tasa más moderada de desapariciones, la más elevada, una por día de todo el mundo. El gobierno ya no dice, el gobierno mexicano, no dice que lo mataron los narcos. China y los Estados Unidos acordaron, no establecieron pautas prácticas, por la limitación del anhídrido carbónico a la atmósfera. Son los mayores productores teniendo en cuenta su desarrollo tecnológico. En primer lugar China y en segundo lugar la Unión de los Estados Americanos. Para variar, en los Estados Unidos acribillaron a un negro que circulaba en silla de ruedas. Algunos estados norteamericanos tienen como, evidentemente como instructiva, la policía de esos lugares, el gatillo fácil contra los negros. Siguen llegando refugiados, como nunca, o como en la Segunda Guerra Mundial, a las costas europeas. Grecia mantiene recaudos sobre esos, entre comillas, inmigrantes. Mañana habrá elecciones en Cataluña para separarse de España. Hubo grandes movilizaciones por la secesión en España. Están en contra Rajoy, Merkel, Obama. Están a favor todo el pueblo catalán. Hay diferencias, pero son políticas y en menor medida económicas.
Nacionales.
Al día de hoy, las encuestas, evidentemente nosotros criticamos a las encuestas como único método para encontrar la opinión popular, vaticinan un triunfo del gobierno en la primera vuelta. De haber balotaje, también ganaría el gobierno, según encuestas de hoy y según la prensa oficial. Las reservas del Banco Central están en 33.301 millones de dólares. Siguen creciendo las ganancias de los bancos y empresas. Los bonos públicos también aumentaron. El Donald Blue está en 16.06 y el legal a 9.01. La actividad económica, según los diarios oficialistas, mejoró impulsada por la construcción, el sector agrícola y el consumo. Como complemento en contra de la noticia anterior, digamos que la balanza de cuenta corriente de la Argentina cerró en rojo, 2.083 millones de dólares en el segundo trimestre de 2015. Si bien este índice puede variar hacia arriba, no coincide con la pauta optimista preelectoral del gobierno. El Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos promueve una charla del compañero venezolano Daniel Álvarez a partir de ayer, 25 de septiembre, a las 18 horas, en Virrey Ceballos, 630 de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a las noticias del encuentro colectivo docente. El 29 de septiembre se efectuó un paro con adhesión de los UTEBA opositores. Muchos gremios docentes paran en distintos distritos, por ejemplo Bahía Blanca, Moreno, San Martín, etc. No entienden muy bien por qué lunes hay jornada. En algunos distritos los inspectores aceptaron modificar las fechas. Sobre noticias de ANRED, que es una agencia noticiosa a la cual este programa recurre, hay autoridades de la UBA y dirigentes vinculados al político Martín Lustó que fueron imputados, entre otras cosas por lavado de dinero, por el periodista Alejandro Berkovich. como una forma de humillar a su oponente, como un objeto de placer también, así es usado el cuerpo de la mujer en la lucha armada colombiana. 8.795 mujeres son víctimas de esta situación. El complejo habitacional de Soldati es un cromañón en potencia. Deben vivir 17.000 personas y hay 70.000. Por Soldati pasó la desocupación y toda la crisis de la Argentina. El Papa Francisco dijo que el capitalismo es insoportable. Para eso y para evitar la autogestión socialista, puso como ejemplo a las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fueron un verdadero imperio en el Paraguay, nordeste argentino, sur de Brasil y norte del Uruguay, hasta que fueron destruidos por los reinos de España y Portugal, que los veían como competidores. Francisco entonces es el Papa de la conservación, no de la modernización de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Locales.
Del 9 de octubre al 23 de octubre habrá pintada de un mural entre los chicos del Mariano y los internos de Tadín. Hoy en el Churqui, a partir de las 16 horas, se presentará un libro sobre la historia del PRT.
Pasaron las noticias por compañeros de clase de la mano del compañero Alejandro Ami.
Soy Lara Carro, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
La imaginación está en el aire.
El año pasado tocamos frente al Hospital Maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino.
Aquí comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del octubre callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 466-6559, mandando un mensaje de texto al 11-33-68-0099 o un mensaje a través del Facebook, ponen Compañeros de Clase y ahí nos encuentran y nos mandan un mensaje como el que nos acaba de mandar Octavio Estrello Bernal, que es el compañero de México con el que hemos hablado varias veces. Y nos dice, hola Sonia, Marcelo y equipo, reciban un abrazo solidario y combativo desde Oaxaca a un año de los hechos de Ayotzinapa. Sentimos su apoyo y acompañamiento, les enviamos un saludo combativo, hasta la victoria siempre. Octavio, un abrazo grande desde acá, desde Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Evangelina, creo que sale la radio, nos avisaba que no salía la radio y ya está. Y Andrea, vos tenías ganas de charlar un poquito de una actividad que hubo por muchas escuelas de Moreno esta semana, ¿no?
Sí, por ahí en esto de las cosas que nosotros queremos rescatar de lo que hacemos los maestros y maestras de las escuelas. Estas semanas hubo en algunas escuelas encuentros de Escolarte y acá la tenemos a Paloma, que participó en uno de ellos, que nos va a contar un poco cómo fue su Escolarte en la escuela donde ella estudia, ¿cierto?
Sí.
¿Qué es la escuela?
38.
Bueno, ¿y qué hicieron? Contame cómo fue eso del Escolarte.
Festejamos el Escolarte con la estética y bueno, los de la estética nos ofrecieron estudios, o sea, música, canto,
narración, teatro, ¿no?
Sí. Y muchas cosas más, pero yo elegí canto y ajá, nos enseñaron una canción y estuvo muy bueno.
¿Los chicos podían elegir lo que querían hacer?
Sí. Yo con mis amigas fuimos a canto con casi todos los de primero.
Ajá, pero ustedes no están en primero.
No.
O sea que había un grupo de primero y un grupo de tu grado.
No, éramos dos o tres de mi grado.
Ah, no más. ¿Y qué cantaron, te acordás?
Sí, una canción que se llamaba La Luna Llena.
Ah.
¿Cuál es? Era la luna
llena que asomaba su carita por la cordillera.
Está buena.
Hermosa, un ritmo.
Eran los mil colores que tenía su carita la noche aquella.
Qué grande, muy bien, Palu. ¿Y los demás nenes de la escuela qué hicieron? Porque todos después podían ver lo que hacían los demás, por ejemplo. Ustedes que estaban en canto. Ah, vos no sabes lo que hicieron los otros.
No.
Y tampoco te contaron los otros amigos qué hicieron.
No, pero me contaron que con arcilla unos chicos hicieron un jarrón, lo partieron al medio y se cayó como un fideo.
Ah, ¿como un fideo? ¿Cómo es un jarrón hecho fideo?
No sé.
Bueno, ¿te gustó a vos participar?
Y también yo bailé ballet.
Ah, ¿tipo ballet clásico?
Sí.
¿Y te pusiste pollerita de esa de tour o así como estaba?
No.
¿Y en punta?
Sí.
¡Oh, eso es re difícil!
Y después bailamos gato.
Ah.
Gato.
¿Y a vos te gusta participar de esas jornadas donde sí. aparece mucho la expresión artística sí. en la escuela?
Sí, me gustó bastante.
Claro, qué bueno sería si estuvieran todas las escuelas más cruzadas por el arte, ¿no? Y cotidianamente.
Sí. Estábamos la 38, la estética y otra escuela.
Claro, porque se juntan varias escuelas para hacer el expoarte en una. En tu caso sí. tocó tu escuela, ¿no?
Escolarte.
¿Y qué dije?
Expoarte.
Ah, escolarte, cierto.
Expoarte
perdón.
La más viejo, me parece.
Puede ser.
La había antes.
Está bien.
No hicimos nada más.
No, pero es mucho lo que hicieron. Está muy bueno. Yo pensaba lo importante de que los pibes pudieran disfrutar de las expresiones artísticas, de los distintos lenguajes artísticos. Y a veces uno ve que en las escuelas terminan las horas de artística terminan escolarizándose uh-huh. en vez de liberar un poco la escuela con expresiones artísticas.
Yo antes no sabía cantar y con una sola canción me enseñaron todo.
Ah, pufa, bueno. Quiero ir a ese lugar yo a ver si puedo aprender a cantar, que me encantaría.
Sí, a mí me contaron ayer, estábamos en el ensayo del grupo de danzas y había algunos profesores de arte, que en media 2 también hubo y hubo en otras escuelas, ¿no?
Claro, ahora lo descentralizaron porque antes hacían unos, iban todas las escuelas y ahora hacen por zona, eligen una escuela uh-huh. y que está bueno, me parece, porque se van rotando las escuelas, se dinamiza un poco.
Sí, la que estén sí. todos juntos, todos pueden ver a todos, pero claro. muchas veces termina siendo que nadie sí. termina viendo nada, ¿no?
Sí,
a veces
igual,
cuando es mucha.
En la vorágine de la escuela, desde el adentro, a veces se termina haciendo alguna cosa para mostrar cuando te agarra la fecha una semana antes, sí. y bueno, me parece que esa no es la idea, ¿no?
Claro.
Sino al contrario, poder mostrar qué es lo que se produce a lo largo del año y cómo se trabaja en las escuelas a lo largo del año en artística.
Y en general, me parece que la idea es salir de la lógica esta del mostrar algo de cada escuela, sino que los profesores de artística de las escuelas se juntan y organizan talleres, que hacen una cosa como más participativa. Uh-huh. Eso está bueno.
Sí, eso está muy bueno, eso está muy bueno. Nos cuesta un poco,
uh-huh.
digo, porque uno tiene una larga tradición, ¿no?, de mostrar del uh-huh. profe de artística que venga para el acto. Digamos.
Claro, sí, que arme el numerito. El negrito candombero y alguna cosa del estilo.
En relación con esto, pero no tanto, en el Instituto Rojas se están llevando a cabo unas jornadas de educación especial hoy y estaba bastante cruzado por el arte también. Había un debate importante respecto a la inclusión y las capacidades diferentes. Y, por ejemplo, venía a la Escuela 56 a contar un poco su propuesta artística y hacer un taller con los futuros maestros respecto de los distintos lenguajes, y me parece que eso estaba bueno. Además, contar, me parece que es un dato importante esta semana, estuvo la mamá de Lulú en el Rojas, fue una jornada muy valiosa, creo que fue una interpelación y una puesta a pensar de muchos de los futuros docentes respecto a las nuevas identidades o las identidades de género y cómo nos tenemos que poner a abrir la cabeza para pensar eso. Sé que hubo mucha gente.
Yo estuve en la jornada organizó Luisa desde su cátedra, fue impresionante la cantidad de chicos que había. También estaban los medios de acá de Moreno, que les pareció impactante, ¿no? La presencia de Gabriela Mancilla, que escribió el libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es un libro maravilloso y que los que no lo tengan se pueden comunicar con nosotros o con Estalla Silencio, porque Luisa trajo libros al Rojas para poder vender. Es increíble la lucha de esa madre por el derecho a la identidad de su hija, ¿no? Y nos contó que estuvo además con nuestra ministra de Educación,
¡apa!,
con la Insensible, y que va a venir un material, una guía de trabajo para los docentes, para que podamos trabajar esto y estar preparados para que no le vuelvan a pasar a otros chicos, a otras chicas, todo lo que le pasó a Luana y, bueno, ¿no? Que podamos ser un poquito más sensibles. Contaron historias porque además se le acerca mucha gente que está transitando la misma problemática o que la ha transitado inclusive. Y bueno, y muchas historias escalofriantes de, ¿no?, de los docentes diciendo y respondiendo cada cosa que...
Sí, yo, nobleza obliga, a mí cuando escuché por primera vez la noticia me partió la cabeza, y la verdad que la pregunta respecto a si un chico de 5 años podía o no decidir su identidad de género no lo pude comprender en una primera acercamiento, es difícil,
bueno,
¿no?
Una de las cosas que también se charló es justamente que los medios dieron la noticia como les dio la gana, como siempre, ajá, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos queda sin pensarlo es la primera impresión, que es la que te dan los medios, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, después podés pensar, bueno, pero yo estuve charlando un rato en un pasillo con alumnas del Rojas y me dice, bueno, pero nuestra profesora de psicología ayer nos dijo, pero esa historia no puede ser así, porque son muy chiquitos, dice.
A mí lo que más me impresionó en ese momento, cuando era leer los comentarios en los foros de las noticias, donde la gente era muy dura con la mamá de Luana, pero aparte como pensando que alegremente ella decidía por su hija y que era solo que querer elegir tener la parejita, boludeces por el estilo.
Que tuvo dos mellizos varones.
Realidad, es un problema de mucho dolor, mucho laburo, muy difícil de transitar. Y no, la cuestionaban como si alegremente uno resolviera estas situaciones, ¿no?
Sí, yo por ahí sin pensar desde ese lugar, pero frente a lo que había aprendido a lo largo de mi formación respecto de la psicología, las etapas psicosexuales de Freud, uno pensaba, bueno, la decisión de la sexualidad, del género, no es construida a lo largo de la historia del sujeto. Entonces me parecía muy raro que fuera tan tempranamente, ¿no?
Es que no es una construcción de un gusto, de un a mí me gustan los varones a mí me gustan las mujeres, sino yo soy,
sí, pero igual, incluso como
identidad. Es la identidad sexual.
Sí, ¿no? Pero por eso, para mí la identidad también se construye
a lo largo
de la vida. Para mí la identidad no la traigo genéticamente, entonces...
Ahora, vio que los psicoanalistas los primeros 5 años de vida le dan mucha bolilla,
sí,
¿no?
Sí, yo digo, pensando en sin defendernos a los psicoanalistas en las etapas evolutivas que uno está discutiendo eso, pero bueno, con mis esquemas, con lo que me había apropiado hasta ese momento, yo pensaba que eso es una construcción más de larga data, ¿viste? Pero bueno,
pero inclusive aprendí. Gabriela cuenta dos historias paralelas, ¿no? Una, todas las aberraciones que les pasaron en las distintas escuelas, y la otra, todas las aberraciones que le dijeron los psicólogos.
Claro.
Desde tenés que imponerle el sexo y tenés que marcarle el macho, ¿no?
Claro.
Bueno.
Interesante, ¿eh?
Interesante.
Bien por el Rojas
es un
y los
tema
compañeros
para seguir,
que trabajan allí.
Seguir hablando largo y tendido. León, poneme un separador que vamos a darle inicio a la columna nueva que inauguramos este programa.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, Bueno, y aquí estamos con nuestra co-conductora de hoy, pero nuestra columnista invitada, columna de formación docente.
Sí.
No capacitación.
Título, no. Título provisorio, maestro, eso, se hace con signos de interrogantes, ¿no? Eso para empezar.
¿Maestro se hace?
¿Se hace? ¿Maestro? ¿Cómo es,
o
maestro?
¿Se nace?
Se nace, no, seguro. Ahora, si se hace, tampoco sabemos del todo. Y en este sentido, pensar un poco qué pasa con la formación docente. Es un tema complejo, es muy amplio, como todo, que nosotros abordamos los educativos, o los que nos dedicamos a la educación, parece que nos dedicamos al mundo y sus partes. Me parece que hay que poder pensar en construir un espacio, creo que el programa puede ofrecerlo, donde vayamos entrándole al tema desde distintos lugares. Uh-huh. En principio quería, para empezar hoy, para inaugurar la columna, poder pensar en algunas preguntas que nos hacemos en torno a la formación docente. Y esto que vos planteaste como pregunta recién, bueno, hay una formación de grado por un lado, hay una formación continua que se hace en la práctica, ¿no? Que es como que un gran problema que se presenta en la formación, que está atravesando históricamente y que los estudiantes de cualquier carrera docente plantea, es esa bendita relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Uh-huh. Y
la praxis.
La famosa praxis, sí. Es un tema, a mí me parece interesantísimo, me parece muy complejo, y entiendo que la única posibilidad de ir haciendo praxis es pudiendo formarse, pensar y reflexionar en el propio hacer del docente, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que haber una formación que tiene que ver con su ejercicio, con el desarrollo de su ejercicio.
¿Habría algo como que el docente, los docentes deberíamos poder parar la pelota y mirarnos a nosotros y poder repensarnos, ¿no?
Me parece que eso sería como la clave para... Primero porque nosotros en el hacer construimos todo el tiempo conocimiento, construimos estrategias, construimos didáctica, construimos teoría. Solo que en la vorágine de lo cotidiano eso no se expresa, no se presenta como tal. Y uno lo va haciendo y va errando y eso ni siquiera lo puede ir acumulando, sistematizando y socializando con sus compañeros. Creemos que, bueno, dentro de... Y ahí se empiezan a cruzar, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la formación, las cuestiones políticas. Desde nuestros planteos siempre decimos, es necesario una carga laboral que implique unas horas frente a curso y unas horas fuera de curso para pensar lo que haces en el curso. Uh-huh. Y ese pensar tiene que ser un pensar colectivo, un pensar con otros. Más allá de lo que uno va soñando o queriendo hacer, lo cierto es que nos vamos haciendo maestros en el día a día, en lo cotidiano, con las herramientas que tenemos, con las que nos faltan. Hay trabajos realizados por compañeros que investigan esta cuestión y que a mí me parece muy interesante, que son las experiencias de los primeros años de inserción del docente en la escuela, ¿no? Cualquiera de nosotros me parece que vive como con mucho registro y con mucha intensidad esos primeros años donde uno venía con un montón de ilusiones, deseos...
Son fundacionales.
A mí me parece que son fundacionales.
En cómo uno es docente.
Y sí, yo tengo mucho registro en mi propia trayectoria de qué pasó en esos primeros años. Tuve la suerte de un momento histórico y una cantidad de compañeros que me interpelaron todo el tiempo y me pusieron todo el tiempo la espada contra la pared para repensar qué era lo que estaba haciendo y qué hacía con los libritos que traía de la formación, que para mí fueron muy importantes. Y hoy veo con cierta tristeza que empiezan a caer maestros o estudiantes de maestro 3 días para acá, 3 días para allá, que no tengo ni tiempo de conversar ni de contarle qué pasa con ese pibe, con ese grupo que tomó y que lejos está ese planteo que hago de ir haciéndonos en este primer trayectoria, en esta primera trayectoria fundante. Bueno, un poco quería plantear estas cuestiones a lo largo de todas las jornadas, o de todas las columnas, perdón. Nos parece que la formación docente es necesario problematizarla. Cuando digo problematizarla es incorporarle aquellos aspectos, aquellas preguntas que nos permiten, cual círculos ampliados, empezar a abordar la cuestión desde distintos lugares. Hay toda una... Bueno, me parece que es importante mirar el recorrido histórico, que es importante mirar la perspectiva política. eso tiene una vinculación muy lineal con el momento histórico, con la coyuntura que nos toca. Hoy tenemos un plan nacional de formación continua propuesta por el Ministerio, avalado por nuestro sindicato, que, como lo que me parece que está pasando en los últimos años y con las políticas educativas que se plantea desde el gobierno, uno en términos discursivos adhiere, pero después lo que se supone que dice y que pasa no es lo que realmente sucede. ¿Por qué? Me parece a mí porque se están abstrayendo un poco las condiciones materiales en las que las escuelas estamos funcionando y quiénes son los maestros, y no hay una profundización en relación a esto. Bueno, hay para discutir también cuestiones que tienen que ver con marcos teóricos. El Plan Nacional de Formación Continua plantea unos marcos teóricos que son discutibles y que me gustaría que podamos ir profundizando en relación a esto. Hoy Andrea, en relación a los temas de Spinetta, dice, guarda, que hay un montón de materiales que son muy buenos para usar en la escuela. Sin lugar a dudas, hay cosas que están pasando en las escuelas que son buenas. Entonces, el propósito que traigo como en la columna es que podamos pensar y poder no rechazar y aceptar linealmente, sino preguntarnos y pensar un poco qué es lo que nos viene bien, qué es lo que queremos y qué es lo que no los docentes. Me parece que es importante también mirar un poco más macro la política del Ministerio y el Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, y cuáles son las políticas que el INFOD plantea. Eso está en la Ley Nacional de Educación. Entonces, esto es un marco normativo que plantea. No es arbitrario todo lo que hacemos. Lamentablemente, laburamos todos los días en las escuelas que parece que nos llueven las cosas, que nos caen, y no podemos articular todo eso. Y mientras nosotros no lo pensemos, no lo articulemos, estamos respondiendo a intereses que no siempre son los nuestros, ¿no?
Sí, yo ahí metería una pregunta.
Todas las que quieras, claro.
¿Cuál es el centro? ¿Los intereses nuestros en términos de docentes? ¿Los intereses de los pibes?
Esas son las preguntas que también yo había planteado en relación a la formación. Pensar la formación es pensar una formación. ¿Para qué escuela? ¿Para qué sujetos? ¿Para qué sociedad? Claro, yo tengo una idea de eso que debería compartir y colectivizar, y en principio entiendo que la escuela pública es la escuela para los hijos de los trabajadores y para los trabajadores, y cuando yo digo nuestros intereses estoy pensándome no como maestra sino como trabajadora. Y si desde aquel momento inicial donde me metí en la escuela y digo estos compañeros me ayudaron a pensar, eran esos compañeros que tratábamos de hacer de la escuela que nuestros pibes estaban necesitando, no en el aquí y ahora, sino necesitando en términos más estratégicos. Claro que para eso hay que tensionar cuál es la escuela que tenemos hoy y cuál es la escuela que las políticas generales, en este caso, lamento usar la palabra, pero las necesidades del capitalismo de hoy, porque la escuela está muy articulada con el sistema económico, político y social, y entonces repensar estas cosas, por lo menos, nos permitiría a nosotros como maestros ser conscientes de qué cosas hacemos y para quiénes, ¿no? Para qué intereses. Por ahí los compartís, bueno, si los compartís, bárbaro. Ahora el tema es que nosotros hacemos sin saber
sin
para
pensarlo,
qué laburamos.
¿No? Claro.
Y en este sentido, sí, dale.
Yo también tengo una pregunta. Ahora uno dice, yo desde que estoy trabajando en la escuela, que ya hace 18 años, todos los días me llueven las cosas. ¿Antes no llovían?
Siempre llovieron, sí.
Entonces es un problema así estructural.
Yo pienso, esa es mi mirada.
Que uno siempre sale corriendo ante la urgencia y siempre lo importante como que queda más atrás.
Yo creo que hace de un tiempo a esta parte muy largo, entre el tiempo histórico que a nosotros nos tocó ejercerlo, el maestro es un gran ejecutor de políticas definidas en otro lugar. Digamos, también lo puedo pensar en términos de las propuestas para los trabajadores en general, ¿no? Y digo, así como en el sistema productivo se fragmenta cada vez más en la sociedad moderna, el desarrollo capitalista lo que hace es fragmentar la labor, también nos pasa a nosotros como docentes. Hace muchos años que se viene discutiendo si el docente es un intelectual o no, si crea su trabajo o no. Hay un debate respecto de si somos profesionales o trabajadores, y en eso hay una ruptura que yo en principio no estaría de acuerdo, porque me parece que uno como trabajador puede pensar, crear y recrear, y estoy en ese punto parada o en ese lugar. Sin embargo, digo, si bien hay una cuestión estructural a esta pregunta que vos hacías, Andrés, sobre este lugar que nos asignan en la producción a los trabajadores de la educación, creo que cada vez eso se va como potenciando más, ¿no? Cada vez es peor lo que hacemos, cada vez, digo, uno siempre criticamos esto de que el maestro venía con la revistita y trataba de reproducir la fotocopia, sí, porque, bueno, por lo menos desde que yo ejerzo la docencia eso está planteado. Sin embargo, creo que cada día es peor, cada día los maestros se encuentran con más problemas que no pueden resolver, que me parece que tiene que ver con el lugar que ocupa la escuela y que la sociedad le da a la escuela. Y entonces cada vez se agarran de cualquier cosa, mis sensaciones que están así al voleo. También uno está generalizando, ¿no? No siempre pasa, por supuesto que hay situaciones que son distintas y hay compañeros y escuelas que laburan en otro sentido. Estoy tomando algunos tópicos más generales para poder plantear esto, ¿no? Sí, creo que hay una tendencia muy marcada de que el maestro se convierta en un ejecutor cada día menos pensante, cada día que cree menos. Yo pensaba, cuando pensaba en esta columna, y algo que me disparó hace el 26 de junio en este programa, le hicieron una entrevista a los compañeros de Bahía Blanca con un proyecto que ellos tienen de formación continua desde el sindicato, desde el SUTEBA Bahía Blanca. Algunas de las cosas que planteó la compañera, que era la secretaria de Derechos Humanos, era esa la posibilidad de superar esa fragmentación que ella veía a través de una articulación, de un proyecto que atravesara. Ella planteó tres secretarías: Derechos Humanos, Formación Sindical y Educación. Y me pareció, dije, qué interesante esto, ¿no? Y cómo ella plantea, o planteaba, los invito a buscarlo, porque yo bajé el audio, porque repensé un montón de cosas a partir de aquella entrevista. De hecho, la usamos el sábado pasado en un taller en la universidad. Me parece que ahí hay
¿citó la fuente?
Punta, por supuesto, compañeros de clase, a full. Ahí hay una cantidad de puntas para pensar. Bueno, un poco así desordenadamente, las preguntas que había hecho en torno al problema de la formación docente. La idea es ir atravesando una vez por mes algunos de estos aspectos que hacen a la formación docente, tratar de incorporar a algunos compañeros que nos ayuden a pensar, que han investigado, que han estudiado en torno a esto. Traía, así como la Biblia nuestra de cada día, el material del congreso, el segundo congreso pedagógico que hicimos las organizaciones de oposición, que eso lo hicimos en el 2012, y que ahí, por ejemplo, hay algunas intervenciones de paneles de compañeros estudiosos respecto a la formación docente que nos plantean cuestiones bien interesantes para pensar. Y, bueno, y de a poco ir desarrollando estas cuestiones que aparecen.
Que no tiene más tiempo.
Muchas gracias, Andrea. De nada. Muy interesante. Dan ganas de seguir discutiendo, sí, pero sí. Tenemos que ir a un recreo.
Hola, soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Yo te haré llorar.
será toda la ternura de tu acuario. Vaciado también, que los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria.
Bueno, ¿cómo hablar hoy? Esta semana falleció un amigo, Pedro Marcelo Torres. Era un músico, integraba el grupo Algarrobo Blanca, un músico de Moreno y un amigo del alma.
Perdón por el momento, digamos, estamos todos muy conmocionados. La idea no era ponernos lacrimógenos, sino sí poder hacer un recordatorio para Pedro, donde esté. Está el Capitán Beto.
Y tomemos aire y vayamos con otras noticias parroquiales, ¿no?
No, un desastre no, es la vida.
Sí, sí, ya sé, pero...
No, bueno. La vida en la radio la hacemos nosotros acá. Bueno.
El compañero Enrique estuvo pachucho. Enrique, dejaste hinchar la bola y cuidate un poco.
El compañero Enrique nos hizo morir del susto a todos, ¿no?
Sí.
Bueno, me llamaste vos y me dijiste, ¿Enrique está en terapia intensiva? ¿Es pregunta o es afirmación?
Era una afirmación pregunta porque no tenía más información que esa. Bueno. Eso fue el lunes. Veníamos con la noticia y la verdad
claro,
que...
Claro, venían con lo veníamos de Pedro palo, y estábamos,
palo, palo.
Estábamos en lo de Adela con Martín y Romina y justamente estábamos charlando un poquito. Yo la verdad no recuerdo a Pedro, pero bueno, me explicaban que había tocado muchas veces en el Churqui y en las actividades de Bordeaux, en los octubres. Así que estábamos charlando un poquito de eso y me llamaste y nos fuimos corriendo a la clínica El Corta y que nos encontramos Enrique acostado en la terapia intensiva.
Que parece que tuvo, en realidad, el segundo preinfarto, el primero ni se dio cuenta.
Dice Martín que ya no, que era un infarto. Ajá. Lo loco es que no se dio cuenta de que había tenido uno anteriormente, se curó solo, entre comillas. Sí.
Eso a veces pasa, pero bueno, Enrique... controles anuales, la presión, comer bueno, menos sal, dejar hinchar la bola.
¿Lo podemos cagar a pedo?
Bueno, igual parece
no,
que...
No fumar, dice Ale, tiene mucha razón.
Tiene que largar el pucho y tiene que tomar las pastillitas al horario...
Factores de riesgo, ¿no?
¿Saben lo que pienso?
Indicado. ¿Que estamos viejos?
Sí. Que es una altura sí, de la vida bueno. Que solo ripio, ¿viste? Ya vas al médico y te enchufan.
Igual le dieron el alta o le daban hoy el alta.
Están en eso. Sí.
Están en eso.
Esperemos
bueno.
Que vuelva a la casa, que esté tranquilo.
Que se cuide un poquito.
Que disfrute de la vida. Hace cosas muy bellas, como unos dibujos que hizo desde la clínica, que son maravillosos. Dibuja, tiene capacidad de trabajar, de solidarizarse con la gente, de hacer cosas que me parece que... hay que hacerlo con... ¿Cómo se dice?
Con cuidado.
Sí, como con... midiendo un poquito la energía, ¿no? Uh-huh. Porque él es así, sí. toda energía, sí, va. Los compañeros decían, ¿cómo cuidarlo? Digo, cambiarlo no lo vamos a poder cambiar.
Pegarle
no.
Un palazo en la cabeza para que baje un cambio.
No, pero tuvo una época que había bajado un poco sí. Un cambio. En alguna etapa anterior se había asustado. Yo no sé si se asustó mucho esta vuelta. No lo vi muy asustado.
Se dio una cagada. Bueno, pero tenemos bueno. Otra parroquial.
Sí, tenemos...
Un nacimiento.
Un nuevo Ibarra entre nosotros. Matías... tuvo un bebé, Matías Ibarra, y su esposa han tenido un bebé y bueno, se llama
Mati, Aliana,
Lucio.
Lucio, sí.
Sí.
Felicitaciones a sus papás, a sus abuelos y al
y
tío.
Y al tío, ay, al tío. Sí, así que bueno, estaban llegando visitas y...
Tenemos nuestro invitado. Íbamos a hablar hoy con un compañero docente de la escuela 503, el compañero Maxi. Hola. Está literalmente entrando al estudio Maxi y Julieta, que son docentes de la Escuela Especial 503. Siéntense. Estamos acomodándonos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo es esto de trabajar en una escuela especial con las limitaciones que esto tiene, ¿no?
Y fue toda una experiencia, porque dentro de lo que es el formador de formadores no nos dan esa herramienta para poder trabajar en lo que es especial. Uh-huh. Al principio fue un tema de lucha, de compromiso, más que nada también porque el tema de sordos, está la incomunicación, hay un puente en lo que es la comunicación, cuando uh-huh. No tenés lengua de señas. Al
claro.
Principio fue complicado porque al no tener lengua de señas se complicaba justamente esto que tiene que ver con la comunicación.
Uh-huh. Y, ¿vos sos docente de artística?
¿De
qué lenguaje? ¿Artes visuales?
Plástica visual.
Sí.
¿En Luján graduado, Maxi?
Sí, en Luján. Sí, al principio fue eso, el tema de la comunicación. Fue una barrera bastante... grande, uh-huh. Al principio.
¿Y cómo superaron esa barrera? ¿Aprendiste
barrera?
Un poco de lenguaje de señas?
Y al principio fue complicado, pedía que me ayuden un poco en lo que es la comunicación en clase, con los profesores que estaban en el aula. bueno, Julieta, que está acá, fue una que estuvo constante. Hoy estamos en pareja.
Ajá. Pero, ahora está más constante.
Dio su fruto. Y fue una compañera, hoy es compañera de vida, que ayudó muchísimo a la hora del trabajo en el aula.
¿Vos sos docente?
Yo soy profesora especial de sordos e hipoacúsicos. Así que también yo ya venía un poco con la sabía de la temática y tenía conocimientos de lengua de señas. Pero lo bueno es tener gente que se suma a la escuela, que no tiene esta formación y tiene muchas ganas de formarse.
A mí me parece como desafío, ¿no? La construcción que hacen los propios compañeros docentes en ese espacio. Me parece que te coloca, ¿viste? Cuando estamos todo el tiempo hablando de la inclusión y ponerte en el lugar del otro. Hablé con Maxi la otra vez en el Congreso y hablé con Mariela, también una profe de teatro. Sí. Que también ella ingresa a la escuela sin manejar lengua de señas en el teatro y plantea que, viste, hay que poner toda la carne al asador, todo el cuerpo en la tarea. Me parece que es un desafío apasionante.
Sí, fue un desafío importante y, bueno, también el hecho de esto, lo que dice ella, un poco preocuparse, porque no es que me quedé con eso, sino que ese mismo año al ingreso, creo que ingresé en octubre y en diciembre estaba ya estudiando lengua de señas en Capital, los sábados, así que bueno, sí, fue un desafío importante al principio. Después fue fluyendo, porque hoy tengo chicos, por ejemplo, o alumnos que tuve desde hace 7 años que estoy y...
Ah, ya 7 años.
Son adolescentes, los tenía de los 7 años, claro. Tengo chicos de 14 años que tienen una trayectoria. El proyecto, por ejemplo, de cortos se fue dando justamente por esa trayectoria también. Está la muestra de arte que viene antes de Escolarte, inclusive, que es la muestra de la escuela en donde se trató de integrar a otras escuelas.
Ajá.
Y vos decías proyecto de cortos. Digo, son cortos audiovisuales. ¿Cómo es esto de...? Digo, son como dos patas importantes que tiene algo fílmico, digamos. ¿Cómo se maneja esto del audio...? De la producción de un video que con sordos, con esto de este problema de comunicación o...
Y el tema es que al principio se trabajó en el primer corto, por ejemplo...
Recordanos el nombre, che, de la... Porque tiene un nombre tan raro lo que yo vi en el Congreso, que es la miniserie esa.
Ah, Sálvame de este averno. Sí, que este año particularmente se trabajó con una escuela común, ¿eh?
Y el proyecto viene de antes.
El proyecto viene de...
Ah, bueno, contá,
del 2010,
contá tranquilo y...
Sí. Con el grupo justamente de Juli, que tenía unas alumnas que en el Bicentenario decidimos filmar con ella un documental del Bicentenario. Surgió así. Las chicas se recontra aprendieron. Eran chicas adolescentes de 16, 17 años. Por eso digo, viene de mucho antes esto.
Claro.
Y bueno, ahí surgió la inquietud de ellas de hacer un proyecto y hacer una integración con otras escuelas para que presentaran cortos. Querían hacer algo cómico. Veníamos viendo Chaplin, veníamos trabajando con audiovisual desde lo que era...
¿Cine mudo? Ah, qué bueno.
Y bueno, se engancharon, ella me ayudó mucho, Julieta. Y hicimos el primer corto. Se invitaron a otras escuelas, justamente también esto de la integración fue importante porque las escuelas de sordos, las comunidades en cada escuela son muy cerradas. Y sordos, digamos, la escuela de sordos de Moreno con la de Merlo estaba como media densa la situación entre los alumnos. Y esto sirvió para integrarse, es al día de hoy que se siguen llamando, se siguen juntando. Está abriendo miradas en...
Es una asociación civil de Ituzaingó. Y ahí ellos se encuentran y se reconocen desde este proyecto. Ajá. Que les sirvió para integrarse. O sea, ellos había conflictos de adolescentes, pero por ahí estaban un poco exacerbados. Y a raíz de este proyecto, yo trabajo en la escuela de Merlo también, en 502 de Merlo de Sordos. Y es empezar el año y ellos saben que tenemos que preparar un corto para Moreno. Y este año, por ejemplo, se extendió un poco. ¿Y cuando arrancamos? Y aparte saben que está la jornada en donde ellos van a ir, entonces se espera. Es un proyecto que se espera no solo en 503, sino en otras escuelas.
Me dijeron que también en algún momento articularon con Sordos de José C. Paz.
Sí, el primer encuentro fue con Sordos de José C. Paz.
Porque yo voy allá con practicantes, yo trabajo en la formación especial en San Miguel y conozco al director, bueno.
Y José Paz es 503 también, ¿no?
Sí, también
sí, es 503. Y iba a hacer una pregunta yo que se me fue.
Estabas contando que empezaron con el proyecto del Bicentenario y Andrea nombró una miniserie como una miniserie de cortos.
Sí, eso vino este año, en realidad, porque a lo largo de lo que fueron, viene del 2010, que se está en realidad el proyecto que yo armé. No es la serie Sálvame este Averno, sino que el proyecto es Cortos para la Integración.
Cortos para la Integración.
¿Esos están, también se pueden bajar y...?
Está, hay un canal en YouTube, sí.
Ah, porque son...
Yo pongo YouTube Cortos para la Integración y puedo ver todos los videos.
Están los videos de lo que fueron las escuelas que participaron a lo largo de ese año. Ha participado EOS, por ejemplo.
Me vino así la pregunta, la tengo que largar porque si no... ¿Manejaban...? Las herramientas para, claro, y saber cómo filmar, cómo editar, o eso también lo tuvieron que ir haciendo remando en la acción misma.
Fue un aprendizaje en el momento. Maxi cuenta con conocimientos en cuanto a la
Maxi
edición.
Es una luz.
Claro, en cuanto
el
a la
Sony
edición,
Vegas.
En cuanto a todo lo que era la imagen. Ajá. Y fue transmitiéndonos a los docentes que participábamos, a los chicos.
Claro.
Ellos también participan. En menor medida, pero participan en lo que es la edición y ya ahora empezaron en lo que es filmación.
Filmación, edición. Él me preguntaba por el tema del audio justamente. ¿Te acordás que cuando empezamos al principio tocaban por el tema de la vibración?
Claro.
Y ellos incluían el audio. Claro. Sí, es todo un trabajo.
Igual contamos, hay chicos que son hipoacúsicos.
Son hipoacúsicos que tienen.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de Merlo, que hay varios que ellos eligen la música que se va a elegir.
Tienen resto auditivo y muy buen oído.
Claro.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Entonces se estimula claro, mucho eso.
Claro.
Ellos me traen ya, en Merlo me traen. Quiero que esto se, de acuerdo a la temática, que incluyamos esta música.
¿Las temáticas las eligen colectivamente o cómo van definiendo la producción que van a hacer año a año?
El primer año fue... 503 de Moreno designó un género a cada escuela. Ajá. Y después fue libre. Entonces depende del docente que dirija el guión, es como se va eligiendo.
Y dentro del proyecto se fue trabajando todo articulado. Por ejemplo, ella en prácticas de lenguaje trabajaba el guión con los chicos.
Bueno.
Entonces los chicos armaban el guión. Y bueno, conmigo desde plástica visual trabajábamos todo lo que tenía que ver con lo técnico, el storyboard, no sé, las tomas, las escenas específicas para filmar. Y bueno, lo que sí falta muchas veces es el recurso humano de adultos, porque la realidad también está que dentro de las escuelas hay algunas trabas, inclusive burocráticas.
Claro.
Entonces eso es como que frena también a veces al proyecto.
Vos decías que estaban este año trabajaron con una escuela común. ¿Cómo es el vínculo con los chicos de la escuela común y con los docentes de la escuela común? Hay veces que a mí me da la sensación de que a veces quienes estamos en la educación común vamos como desde una cuestión de pobrecitos estos chicos, vamos a darle una mano y en realidad terminamos yendo desde una posición bastante jodida, ¿no? ¿Pasa eso?
En este caso no pasó eso. Y la integración de los pibes fue espectacular. Porque se trabaja, por ejemplo, en los chicos estábamos filmando, otros nos quedábamos en el aula y la comunicación entre los chicos fluía naturalmente. Mediante papeles, mediante los hipoacúsicos, por ejemplo, una nena particular, Florencia, que tiene muy buen resto auditivo, que le preguntaban los chicos, entonces ella le pasaban lengua de señas.
Qué
después
genial,
la de lengua es, ella de la chica que hablaba en lengua de señas, la sorda, le decía y ella se lo decía hablado.
Hacía
de
traductora.
Hacía de nexo.
Claro.
La comunicación fluyó normalmente. Y el profe, Emanuel González.
Que es el profe de lengua de
lengua,
la 16,
sí, de la
que
16,
conocí yo en el congreso.
No, recopado también, recontra bien. Y se fue manejando, ¿por qué también? Porque se invitó a ellos al festival anterior de cortos para la integración. donde uh-huh. hicieron, presentaron Sálvame este Averno, y también un trabajo del Unsense, en donde habían filmado un corto sobre la última dictadura cívico-militar. Y bueno, ahí surgió la idea de poder hacer y filmar en conjunto con la Escuela Especial. Y los pibes también que vienen de la realidad de la SB-16, que están en lo que es la 80, sí. también el hecho de poder salir de la escuela, del entorno, para ellos fue espectacular. Supongo, por eso lo disfrutan. El profe me dice de que siempre piden para venir a uh-huh. filmar a la escuela, porque digamos que si bien es una salida, creo que está lo otro, que tiene que ver más con lo humano, con la relación de los pibes mismos, comparten el almuerzo, no sé.
513 es la que está ahí a unas cuadras de la, lo que era la escuela 3, yendo como para hacia Gaona, ¿no?
Claro, está, sí.
Sí.
Rivadavia y Sarmiento.
Ajá.
Es un edificio muy
lindo. El edificio está, por lo menos por fuera, se ve muy lindo.
En aquel sí, momento, sí, sí. cuando se construyó ese edificio, María Teresa Conte, que ahora trabaja, me parece que se jubiló. ¿No? Ella era como la reeducadora fonética del distrito en la rama, y me acuerdo que en el proceso de construcción ellos participaron, por ejemplo, para incidirle a quienes están, los arquitectos que tuvieron la sala de música con madera por el tema de las vibraciones, habían estado en momentos donde te bajaban modelos de infraestructura, ellos pudieron tensionar un poco eso y construir una escuela más adecuada a las necesidades
sí,
de la población.
Sí, los salones de arriba tienen, por ejemplo, claro. los pisos de madera, los de abajo no, pero ah. sí. Uh-huh. Tiene todo que ver con arquitectónicamente tiene que ver justamente con algo con funcional. Acústica,
claro, claro.
Maxi, nos queda un minuto, un cierre para ¿cuál sería para vos la conclusión de este proyecto? ¿Cómo, qué perspectivas? ¿Qué le dirías al resto de los docentes?
Y la perspectiva es que, digamos, el proyecto sigue básicamente porque salió desde los pibes. Y lo que le digo a los docentes es que escuchen a los chicos, porque en realidad es eso, fue escuchar a los chicos y llevar a cabo algo que los chicos estaban pidiendo, y esta cuestión de poder relacionarse con otros pibes, de poder mostrar la escuela también, ¿por qué no? La Escuela Especial, y de poder salir también de lo que fue la Escuela Especial. Después las cosas vienen solas, porque a lo largo de los años se fueron ganando concursos, se trabajó, por ejemplo, con Desarrollo Social, que ganamos un concurso en donde pudimos comprar filmadoras y un montón de cosas técnicas. Y bueno, se fue también, digamos que desde lo técnico, se fueron incluyendo cosas importantes para poder trabajar, herramientas que son necesarias. Pero básicamente eso, que escuchan a los pibes.
Yo una cosita nada más, porque hoy veníamos pensando en la formación continua, los docentes, uh-huh. algo que charlamos antes, ¿no? Y me parece que hay mucha apuesta de los compañeros trabajadores. ¿Qué tiempo real? ¿Es reconocido el tiempo de laburo, de proceso de ese trabajo?
Y el tiempo de proceso de ese trabajo no es reconocido. Si yo me pongo a profundizar, tendríamos por ahí que hablar mucho más de un minuto.
Sí, también.
No es reconocido.
Bueno, los comprometemos para otro día que vengan, dejemos pasar un par de sábados y seguimos la charla, ¿sí?
Dale, sí, dale. La otra cosa es, me parece que está re bueno que lo yo vi, Sálvenos de este Averno, que es el que vi ahí, me parece que hay que poder promocionarlo en las escuelas y poder verlo con los otros pibes que no participaron de la producción, pero que puede ser una motivación genial
sí,
poder verlo.
Las escuelas producen muchos materiales, Jóvenes y Memoria, y no se terminan de utilizar como materiales sí. didácticos.
Yo me comprometí con Andrea a pasarle. Ya, yo le voy a pasar. Lo que tiene este año particularmente es que son muy crudos los cortos, pero bueno,
pero
la realidad.
Encanta,
es lo que hay.
Me encanta la crudeza.
Bueno, pasaron Maxi y Julieta, docentes de la 503, por Compañeros de Clase.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Cantamos porque llueve sobre el surco.
y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Que hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los 3 puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
No es con Arabia con lo que vamos a hablar, es con alguien que está acá, pero que es del Sahara Occidental. Arabia es en Asia y Sahara Occidental es en el oeste, ¿viste? En la pasita de, sí, de África, bueno, por ahí.
Yo sé que es medio vergonzoso.
Pero igual, ahora tenemos otra cosa, antes de hablar con Arabia y con...
¿Cómo
se llama? Lorenz de Arabia. No se llama Lorenz, se llama Santiago, Salvador, el compañero.
No, pero no vamos a hablar con Salvador ahora.
No vamos a hablar con Salvador, no nos va a salvar.
No sé dónde se fue el operador. ¿El operador?
Está tratando de hablar por teléfono, me parece. Operador.
Por teléfono.
¿Está hablando por teléfono, dice usted? Ah, ¿lo ve desde ese ángulo? Ah.
Esto está hace lo que me necesita. Voy allá, toco dos botones.
Y llego y me dicen, Andrea Blanco estuvo haciendo no sé qué en la computadora. ¿Y qué sabe? Pensaba yo.
Bueno, no, pero ella quería bajar un tema, esas cosas.
Claro,
¿no
se puede? Quería la preproducción.
¿No se puede, dice usted? ¿Qué? ¿Qué cara de ingeniero nuclear que tiene este?
Estamos tratando de comunicarnos con otra radio y hacer un duplex, así
sí,
es la cosa.
Una radio de Álvarez que hace un programa que se llama Mates y Memoria,
qué lindo.
Que es el programa de los chicos de la Media Once.
La Media Once se llama Madres y Abuelas,
sí,
de Plaza,
señor,
de Mayo.
Así se llama, Madres y
Hemos
Abuelas
hablado de aquí muchas veces. La última vez que hablamos creo que tenía que ver con la implementación del jardín maternal, de la,
sí,
sala maternal.
Sí, vino
está
Claudio.
Está funcionando.
Sí, perfecto.
Muy lindo.
Vino eso. Claudio con las maestras.
Es la única en la región. Uh-huh. En la región 9 es la única experiencia.
Bueno, estos son únicos, maravillosos, porque además, por ejemplo...
¿Son tus estudiantes?
No fueron. Estoy más en Media Once. Ah. Pero, por ejemplo, uno de los que fue mi estudiante, Rodrigo Sato, fue el elegido de la región para ir
al Parlamento Juvenil
de Mercosur en Venezuela.
¡Qué maravilloso! Lo vi
¿Ahora se van a Venezuela?
Sí,
yo cuando estaba en José C. Paz, estaba a cargo del Parlamento Juvenil y no me mandaron ni a Colonia.
Escuchame,
¿y ahora se van a la Isla Margarita? ¿Dónde van?
No sé.
No creo.
No sé cuándo va. Ahora podemos preguntarle porque él también está en la conducción junto con el profe Adrián Vidal.
Che,
bueno,
¿qué
está
perdí.
Haciendo? ¿Querés que llamemos con la tarjeta?
¿O llamamos con el celular?
No, con la tarjeta. Anda, bueno. Andrea, con tu tarjeta. Corre, Andrea. ¿No le sacaste? ¿No le raspaste? Mira si te ganabas un premio, Andrea.
No sé cómo se usa,
el operador te la tiene recontra clara. Mira la cara. Bueno, che, otra cosa. Esta semana fue el último regional de Jóvenes y Memoria antes de que viajemos a Chapadmalal.
¿Viajan 6, 7, 8 de octubre?
Sí,
un
y 9.
Un poco kirchnerista.
No, porque tenemos el 9. El 9 a las 8 de la mañana nos rajan del hotel, digamos. Fue el último regional que tenía que ver con una mini capacitación, porque fue en un turno, sobre cómo hacer el montaje y la edición de video. Ajá. Y todas esas cosas. Y estuvo muy interesante.
Vos habías comentado la otra vuelta, no me acuerdo si era este año o el año pasado, que había estado Claudia Benadiva... Hablando,
Laura
Benadiva,
sí,
por el tema
pasado,
de por qué la,
sí,
memoria.
El año
o sea,
sí,
con los chicos trabajan capacitaciones en cuestiones más de contenido y también capacitaciones en cuanto a cuestiones técnicas.
Técnico, claro.
Ah, mira qué interesante.
Sí, el año pasado nosotros, Moreno por la Memoria, organizó esta charla con Laura Benadiva, que en realidad tuvo una característica bien de taller. Estuvimos todo el día laburando directamente con las técnicas que ella nos trató de enseñar un poquito, ¿no? Y bueno, muy interesante fue. Y este año, el año pasado no sé si hubo capacitación técnica, digamos, de Jóvenes y Memoria, pero este año, bueno, fuimos el otro día con uno de mis alumnos, había que llevar un alumno o dos y la compu con la que fuéramos a trabajar y algún programita. Bueno, hay programas bien interesantes también dentro de Linux, dentro de las máquinas de Conectar Igualdad. Son
qué
más
cosa,
sencillos.
¿No? El Linux es un sistema operativo que no se cuelga, no le entran virus, pero seguimos usando el Windows.
Me parece que era la primera vez que lo abría yo. Impresionante. Cuando vi todo lo que tenía, dije, ¿por qué no lo abro a este
coso? Se llama monopolio, ¿vio?
Sí, impresionante. No sé por qué. Porque además tiene, sí, miles de problemas Windows. Uh-huh. Y
todos los virus son para Windows. Nadie escribe Windows. Ninguno de los hackers escribe virus para Linux.
No, a quién se le va a ocurrir. Claro, bueno, es fantástico. Y bueno, yo tenía el programa que ya me pasó Maxi la vez pasada, el Sony Vegas, ¿no?
¿Funciona bajo Linux?
No, en Windows. Pero comercial. Sí, bien comercial, y además es recontra trucho y está recontra hackeado, porque si no sale una fortuna.
Sí.
Son
es un programa cosas, muy bueno para editar audio, videos.
Es muy bueno, exactamente. Y además te da la, te permite la, la cosa esta de vos tenés un video, vos cortás en un momento la imagen del video, si querés, seguís pasando el audio y le vas montando otras imágenes de otras cosas que quieras mostrar con respecto a lo que va diciendo el entrevistado. Bueno, igual te digo que hay un montón de cosas que se fueron tirando en la capacitación que vos decís, eran obvias, claro, pero yo no las sabía, ¿viste? Por ejemplo, había profes que decían que ya están trabajando las entrevistas con dos o tres cámaras o distintos dispositivos. Por ejemplo, filmar la entrevista, generalmente, si no microfoneas la cámara, todas estas camaritas que no son profesionales,
el sonido es una porquería.
Se pierde el sonido. Entonces, ¿qué hacen los pibes? Ponen varios celulares al lado del entrevistado, entonces tienen distintas tomas. Uh-huh. Después lo que aconsejaban también los de Jóvenes y Memoria, como para tener otro recurso en el montaje, es filmar con dos cámaras, ¿no?
Claro, porque cambias el enfoque.
Para cambiar el enfoque, el ángulo, para filmar el lugar también. Después aconsejaban, por ejemplo, preguntarle al entrevistado, ¿no? Antes de hacer una entrevista uno tiene un acercamiento, quién sos, cómo sos, qué hiciste, por qué lo hiciste. Y también poder decirle, ¿dónde querés que te haga la entrevista? ¿Dónde podemos ir para hacer la entrevista? Esto también es bien interesante, ¿no? Uh-huh. Que porque ese lugar también va a decir mucho de eso que esa persona tiene que contar.
Claro.
Así que, bueno, me pareció muy lindo. Después los chicos hicieron un ejercicio con un fotomontaje. Habían sacado fotocopias de algún video que se había presentado alguna vez. Y contaba determinada historia de Malvinas, unas cartas en un pueblo llamado Cabildo. ¿Sabés vos?
No.
¿Viste?
¿Viste alguien?
Todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, habían hecho hace un par de años unos chicos una historia sobre Malvinas, pero te daban las fotitos a vos y vos como que recontabas la historia. Entonces eso te da la capacidad de, tiene distintas miradas, ¿no?
Uh-huh, claro.
El montaje del video.
¿Y qué priorizás? ¿Qué pones en el centro? ¿Qué le das más tiempo? Hay como mucha...
¿Estamos al aire? No me diga. Estamos comunicados con el programa en media once. A
¿Hola?
Ver, ahora. ¿Hola? ¿Hola?
Hola, hola. Hola, ahí se escucha.
Hola, ¿escuchan?
Sí, sí, sí. ¿Quién habla?
Buenísimo. Estamos desde el programa Compañeros de Clase por FM Moreno. ¿Y ahí quién habla?
Hola, Andrea, soy Rodrigo.
¿Sato? Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Qué
sí,
bueno. ¿Cómo
sí, me conocés? Hola, ¿quién les hablo? La vuelta acá, también. Bueno, un gusto recibir el llamado y el contacto entre las dos radios ahí en vivo.
Qué bueno, primera vez que hacemos esto.
Es verdad. Nosotros también es la primera vez. No que nos llama, creo que debe ser la quinta, pero y nos contactamos con otra radio en vivo es algo poco usual para nosotros.
Mira qué bueno.
Hola, Andrea.
¿Cómo están? ¿Qué haces, Adri? ¿Todo bien?
Bien, bien, acá tratando de terminar ya el programa, con el látigo acá haciendo que los chicos hagan el programa como corresponde. Se sabe que pedagógicamente lo que corresponde.
Obvio.
Para estas épocas.
Pero
hay que hola, habla Marcelo.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Hay que volver a la fuente. Sarmiento decía, la letra con sangre entra.
Exactamente. No, por suerte no es necesario con estos chicos. Ayer, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de recibirlo en la escuela a Leonardo Coppola, el primer candidato del Frente Cambiemos, y se armó un debate muy interesante con los chicos de acá de la escuela. Fue genial, la verdad que fue una actividad genial. El martes en la escuela va Rodrigo Amoroso, después va Cés, y se está esperando la confirmación del señor Walter Festa.
Mira qué bueno.
La verdad que el debate que hubo ayer fue muy, muy interesante entre el candidato del PRO y los estudiantes.
Y los chicos. Mira qué bueno.
¿Cómo se llama el programa de ustedes y qué radio y por qué radio salen?
FM Álvarez 100.9 y nuestro programa se llama Bates y Memoria. Todos los sábados de 10 a 12.
Ajá.
No podemos escuchar, estamos haciendo algo.
¿Cómo?
No podemos escuchar porque estamos haciendo algo.
Sí, el programa.
Claro.
Sí, nosotros hemos tenido la suerte de participar ya como invitados en el programa. En el 2013 fuimos un par de veces con sí. Cuando estábamos haciendo más de Jóvenes en Memoria.
Claro.
Y estuvimos ahí en el programa y tuvimos una participación.
Bueno, y nosotros queremos que el enviado especial ese que tienen, que van a mandar a Venezuela, que nos lo presten un día.
O que nos invite a acompañarlo.
A Venezuela.
Bueno, si quieren, pueden venir un día y ponemos a charlar aquí en el estudio. Se comunica por teléfono con FM Moreno y hace el programa desde acá.
Bueno. Ah, bueno, hacemos al revés. Bueno, dale.
No, ya te lo voy a mandar a Rodrigo.
Dale. Puede salir a las 12 y se viene en una corrida. Nosotros estamos hasta la 1, así que en esa última hora, media hora que le quedaría después del viaje, podríamos hacerlo.
Bueno, dale, dale, bueno. Me comprometo a mandártelo un día, Rodrigo.
Bueno.
Cárgame la sube. Cárgame
la sube.
Cargo la sube y... Cargo la sube.
¿Cómo
y
no hay boleto gratis para los estudiantes en este país?
Bueno, qué alegría esta comunicación, la verdad que para nosotros es algo muy lindo.
Sí, para nosotros también. Che, dice acá Andrea Blanco, a ver qué saben los estudiantes, ellos están comprometidos y politizados. ¿Y el boleto estudiantil gratuito qué pasó?
El boleto estudiantil gratuito primero se aprobó en Moreno en 2013 y desde este año se aprobó en la Cámara de Diputados. Es provincial, es ley.
Sí.
Va a concentrar en vigencia a partir de marzo del año que viene.
Ah, no, pensé que teníamos que andar con el diario mostrándole a la perlita para que no les cobre.
El boleto educativo entra en vigencia en toda la provincia de Buenos Aires a partir de marzo del año que viene.
Muy bien.
Hoy en Moreno existe el boleto estudiantil.
Sí.
Pero es de Moreno, así que
claro.
Están los carnets municipales.
Ajá.
Viernes, diputados, 50 para otros impuestos.
Sí.
Sí, los cuales fueron aprobados debido a los movimientos de la Unión de Estudiantes de Moreno, en la cual la OMSE, por ejemplo, está participando.
Che, ¿hicieron las elecciones el 16?
Sí, hicimos las elecciones del centro de estudiantes, en la cual... la lista Frente Estudiantil para la Victoria, número 2, Celeste y Blanca, ganó con el 55% de los votos.
Te imaginarás quién es el presidente.
Sí, bueno, ya sé quién es el presidente.
En este momento estamos...
¿El que va a Venezuela?
Sí. El que se va a Venezuela
sí,
es el presidente.
Sí, ese mismo.
Y acá está la compañera Valeria Duberti, que es nuestra secretaria de la lista.
Hola, Valeria.
La profe, la saludé, pero parece que no me escuchó.
Ay, no, no te escuché. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo van?
Bien, todo bien. ¿Terminaste de leer el libro?
¿Qué libro?
¿Cómo que libro? No, el libro, que jodiste todas las vacaciones para
bueno,
que te pase el libro.
Después nunca me avisó, sí.
Ah, oh, bueno. Bueno, me alegro mucho de poder establecer esta comunicación. Otro día vamos a estar llamándolos.
Yo también quiero que me inviten.
Bueno, dale, vengan. Igual pueden venir. Lo que pasa es que Rodrigo me dijo que ustedes eran 15.
Somos 15. Oh. Y
bueno, en el auto de Vidal los 15 me parece que no entran, ustedes fíjense.
No,
8, 10
entramos.
Bueno.
De última traemos
unos
elásticos y... Bueno,
se llama
Bajar el Techo.
Y a los que no abusan el techo, los atamos ahí.
Claro.
Bueno, dale. Bueno.
¿Cómo surge la idea con los chicos de hacer un programa de radio?
El programa de radio tiene una historia bastante particular. Arrancó todo con un taller que se hizo en la 11. Primero fue de comunicación y medios, luego se convirtió en un taller de radio, al cual estamos con una mesa, dos parlantes, facturas usualmente, haciendo una especie de simulacro de programa.
Y el mate que nunca puede faltar.
Y el mate que nunca falta.
Y ahora falta.
Una propaladora después, sería eso.
Claro. Después de eso fuimos invitados a un programa de aquí en la FM Álvarez, llamado Semilleros de la No Violencia. Parece que les caímos bastante simpáticos porque nos invitaron a participar de este programa. Luego Adrián habló con Carlos Salling, el dueño de la radio, y nos cedió un espacio. Primero de 10 a 11, una hora, y luego se convirtió de 10 a 12, que es nuestro horario actual. Y estamos aquí todos los sábados y en agosto cumplimos ya un año de programa. Y lo festejamos el 11 de octubre en la Plaza de Álvarez junto con la Feria de Productores Artesanos.
Está bueno. Muy bueno, che.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, los esperamos entonces por el programa y cada tanto hagamos un duplex, que está lindo.
Bueno.
El 11 podemos ir a la plaza.
Memoria. Mandamos
un beso, un saludo a toda su audiencia. Y bueno, un gusto ver esta comunicación.
Bueno, muchas gracias. Un saludo grande para los oyentes y los hacedores de mates y memoria.
Igualmente para los...
Saludos a todos chicos y chicas, un beso grande.
Dale, un aplauso.
Genial. Una vez hicimos un dúplex con los compañeros de La Plata, con los compañeros de la peluca de Sarmiento.
Igual debo decir que la distancia generacional es lo que da un poco de aire.
Sí, está lindo, claro. Tan bárbaros los pibes. ¿Qué dice usted de esos chicos que los tuvo ahí frente a un aula?
Son geniales esos chicos.
Ahora, darles clase también debe ser.
Sí. Posteriormente, yo tenía segundo año, así que eran chiquitos.
Lindo verlos crecer.
Sí. Ahora los veo, están en Valeria y Rodrigo están en quinto y bueno, yo los tuve en segundo, eran chiquitos, pero siempre este grupo que además hace el programa, que son lo mismo más o menos que hacen Jóvenes Sin Memoria, van al Parlamento, son los que impulsan el Centro de Estudiantes, qué sé yo, particularmente son muy comprometidos y eran esos preguntones, ¿y qué pasó entonces? ¿Y quién vino después? ¿Y a dónde fue lo otro? Y todas esas cosas. Posteriormente, yo tuve varios segundos que eran de 40 y tantos. ¡Apa! Y que ahí se recomplejizó la cosa.
Claro.
Eran 2 segundos con 40 y muchos, ¿viste? Entonces era un caos. Ahora, por suerte, pudieron abrir otro segundo.
Otras
entonces,
secciones.
Exactamente, ahora...
Yo la otra vez que presentaron un proyecto de talleres, había como 5 o 6 estudiantes de media 11, no sé si estaría alguno de estos, sí. Pero era un encanto, ¿viste? Hay uno que lo cargaba, no sé, que parece que anda siempre con remera Che Guevara, levanta el puño izquierdo en el medio del congreso, sí, ¿viste? Sí, sí. Unos pibes geniales.
Sí, así que bueno, qué bueno... ¿Qué pasa acá? ¿Problema de
estamos
producción?
Estamos acá armando con nuestra lectora oficial, Paloma, si leía ahora o leía después, me parece que no le alcanza con 5 minutos lo que tiene que leer, entonces vamos para el otro bloque.
La chalupa.
Claro,
bueno.
Lo pasamos para después. Nos quedan 5 minutos.
Che, vamos a una música.
Sí, yo pondría, ¿eh?
A ver, ¿qué tiene el operador? ¿Qué tiene
de
el
lo
operador?
Que le
ofrecimos
ahí. Le
trajeron tantas cosas que se mareó. ¿Qué es?
¿Qué? Eso que...
El que
bueno.
Dicen, bueno. Vamos con el de...
¿Spinetta?
No, Spinetta ya está, ¿no?
Vamos
¿no?
con Camino de las Llamas, y un tema pulmón, decía...
¿Quién?
Ay, ¿cómo se llama?
Un neumonólogo.
Este que hacía tantos personajes en la radio.
¿Qué sé yo?
Mac Phantom.
No.
dale, anda con el tema.
Dale, vamos con Camino de las Llamas.
La pastilla.
Unia Ramos. Thank you.
Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Y ahora con nosotros nuestra lectora estrella, Paloma. Dale.
Hoy voy a leer La Segunda Antiprincesa, que es Violeta Parra. La editorial es El Chirimbote. La autora es Nadia Frink y ilustraciones lo hizo Pitu.
Pitu.
¿Quién es esa que anda con la guitarra al hombro por los caminos de Chile? ¿Qué está buscando golpeando casa por casa en los pueblitos y campos, hablando con gente muy vieja que le cuenta historias y le canta canciones? ¿Qué hace ahí Violeta Parra? Pero no nos adelantemos, porque Violeta tiene entonces 36 años. Volvamos un poco atrás. La historia, mucho. Va, a ver si la contamos desde el principio. Violeta Parra nació el 8 de octubre de 1917 en San Fabián de Álico, un pueblito de Chile, y pronto se mudó con toda la familia a Chilán. ¿Tanto había que volver para atrás?, preguntó el pajarito. Mejor paremos acá. Ahora tiene 8 años, vive en una casa con su familia que es bastante pobre. El padre es profesor y la madre es costurera. Un día Violeta descubrió un secreto: la llave del armario donde su papá escondía la guitarra. Su padre era un folclorista, tocaba la guitarra y cantaba acompañado en la mamá en las fiestas y reuniones. Y decía, pero nada de ganarse la vida con la música. Y desde ese día, cuando nadie la veía, llegaba en puntitas de pie, abría el armario, tomaba la guitarra que le sobraba por todos lados e imitaba al papá en la forma de agarrarla y tocar las cuerdas y a su mamá en la forma de cantar canciones. Música folclorista. Las canciones del pueblo transmite de generación en generación, de abus a madres y padres y luego a hijos e hijas, así y así hasta el infinito, o hasta que alguien no la pase más. Un día la descubrieron y primero iba a retarla, pero después sus padres se quedaron sorprendidos. Ya tocaba y cantaba las canciones completas y lo había aprendido solita. Autodidacta. ¿Quién aprende algo sin que se lo enseñe? Nadie. Incluso descubriendo como curiosidad. Las vacaciones de verano de la familia eran siempre las mismas. Iban a la zona campesina donde vivía unas primas. Cuando el padre se quedó sin trabajo, Violeta y sus hermanas y hermanos, que eran 11, empezaron a cantar en la calle por monedas o recorrían la zona en algunos circos familiares. El primero que dejó la casa fue Nicanor, el hermano mayor, que es hoy poeta famoso. Años después, Violeta también decidió que partiera a la ciudad de Santiago a buscar trabajo y cantar.
Bueno, esto es... dale.
Fue ahí donde la Viola, como le dicen, conoció de cerca y aprendió todo lo que relacionado con el arte popular.
Listo. La próxima semana vas a volver, decís, a leer el resto. Esto es cuando era chiquita, ¿no, Violeta?
Sí.
¿Y la próxima semana nos vas a contar cuando era más grande?
Sí.
¿Y ahora vamos a escuchar un tema de Violeta Parra?
Sí.
¿Ahora? ¿Cómo se llama el tema? Pregunta el operador.
Antes de los 17.
Volver a los 17.
Bueno.
Era lo mismo. Dale, gracias.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí.
de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Salimos al aire. Hola. Salvador, perdón. Hola, sí, estamos. Estamos comunicados con Salvador, que es el representante del Frente Polisario. ¿Dije bien?
No, yo solamente... Mi nombre es...
¿Qué tal?
Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Casán y yo soy representante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Ajá. Y el Pueblo Saharaui es el pueblo que habita lo que algún día va a ser reconocido por la ONU y por todas las naciones del mundo, creo que por la Argentina también, la República Árabe Saharaui Democrática. La República Árabe Saharaui Democrática es un territorio que está limítrofe entre el sur de Marruecos y el norte de Mauritania. Es un territorio que actualmente está en disputa entre la gente que habita ese territorio, los saharauis, y el reino de Marruecos, que usurpa al día de hoy gran parte de ese territorio, bloqueándolo con una de las murallas más grandes del mundo, si tenemos en cuenta la muralla china, que es una muralla turística hoy por hoy, pero fue una muralla hecha para la guerra. La muralla de el muro de Palestina, y este es el segundo muro más grande del mundo que rodea al territorio saharaui, y que es también el muro más minado del mundo.
¿Sí? Haciendo historia, la República Saharaui es lo que era hace mucho tiempo una provincia española del Sahara Occidental, una colonia española.
Exactamente. España conquistó el norte de África y lo hizo colonia, lo colonizó, y se retiró de esos territorios que ocupó durante muchos años en el año 1975. Uh-huh. Para ese momento había un conflicto libertario de liberación nacional. Viste que en la década del 70 y la década del 60, sobre todo, tuvieron mucho auge en el mundo los movimientos de liberación nacional,
sí,
especialmente en el África.
Angola, Mozambique.
Exactamente. Uh-huh. Y en esta región en particular, el Frente Polisario, representante de los intereses del pueblo habitante de esa región del Sahara, emprendió una lucha de liberación nacional contra los españoles, que eran los ocupantes en ese momento.
Uh-huh. Ahora, sí. Los españoles se retiran y no queda el Frente Polisario, porque Mauritania y Marruecos, que eran los vecinos, ocupan ese territorio.
Exactamente, exactamente. Mauritania y Marruecos ocupan ese territorio que dejó libre España. España tiene pendiente de descolonizar esa zona como obligación propia de la nación española, porque era la nación que colonizaba el lugar. existe un mecanismo para la descolonización de los países a nivel internacional, del derecho internacional. España ese mecanismo no lo aplicó y está pendiente de que lo aplique. Siempre prometió que lo iba a hacer, pero nunca cumplió esa promesa. Entonces las cosas se arreglaron por los hechos, digamos, en vez de por el derecho. Y pues, en los hechos, Marruecos y Mauritania ocuparon ese territorio, que no lo ocuparon pacíficamente. Lo ocuparon sojuzgando al pueblo saharaui, que siguió su lucha. Y a raíz de esa lucha pudo recuperar parte del territorio a través de un armisticio firmado con Mauritania. Uh-huh. Esa parte de su territorio hoy por hoy se conoce como los territorios liberados. Sí. Pero una gran parte de su territorio quedó en poder de Marruecos. Y esa es una parte que es la que está hoy por hoy ocupada por Marruecos y está en litigio. Y que desde el año 1991 se firmó un tratado de paz con Marruecos, garantizado por la ONU, para realizar en esa región, que hoy por hoy son estos territorios ocupados, un plebiscito que pudiera permitir determinar si los habitantes de ese lugar querían ser libres, o sea, pertenecer a la República Árabe Saharaui Democrática, o seguir perteneciendo a Marruecos. Para hacer ese plebiscito, el único requisito necesario era hacer un censo y determinar qué personas que habitaban ese territorio efectivamente eran habitantes genuinos de ese territorio y no marroquíes que ahora venían de otros lugares.
Vos decís que fue eso en el 91.
En el año 91.
Estamos a 2015, seguramente Marruecos se ocupó de echar a todos los saharauis y a poner marroquíes.
Bueno, eso es algo que no han podido hacer, echar a todos los saharauis, porque los saharauis precisamente no se han ido, se quedan y permanecen, por eso en la zona y están siendo sojuzgados por los marroquíes. Lo que yo quería apuntar es al hecho de que precisamente, como vos marcaste, ese referéndum, el único requisito que necesitaba era un censo para poder realizarse, al día de hoy, pasados todos estos años, no se ha podido hacer, pese a que hay una fuerza de la ONU que, vigila la región para garantizar que este plebiscito se realice, hasta el punto que la misión tiene por nombre MINURSO, que quiere decir Misión de las Naciones Unidas para el plebiscito en el Sahara Occidental, el referéndum en el Sahara Occidental. O sea que, pese a que las Naciones Unidas están ahí garantizando la realización de este plebiscito, de este referéndum, no se ha podido hacer en estos años que han pasado. Y con la curiosidad de que la única fuerza de paz de las Naciones Unidas en todo el mundo, de las que están desplegadas, que no tiene competencia en materia de vigilancia de los derechos humanos, es la misión de paz de la MINURSO. Con lo cual, los derechos humanos de los habitantes saharauis no están garantizados en ningún modo, a punto tal que sufren desapariciones, torturas, arrestos injustificados y demás tipos de cosas que suelen hacer estas potencias ocupantes en los territorios ocupados.
Salvador, con el tema este de las revueltas de la primavera árabe y todo eso, ¿no hubo cambios en Marruecos?
Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que nos cuesta mucho entender. Marruecos es una monarquía. Nosotros vivimos criados en un país que ya nació en un nuevo sistema, ¿no es cierto? Argentina es fruto precisamente de ese nuevo sistema mundial que es hijo de la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense, donde la burguesía se impuso a la monarquía tradicional.
Sí, sí.
No conocemos, no tenemos idea de lo que, más allá de lo que nos cuentan los libros, de lo que significa un reino, un lugar donde habita un rey, y ese rey es el monarca absoluto, y ese rey es Dios, es la figura de Dios sobre la tierra. Entonces, Sí, es cierto que hay un movimiento novedoso, digamos, en Marruecos y en todos esos países que se dio a llamar la primavera árabe. Pero nosotros lo idealizamos quizás un poco y no entendemos el marco en el cual se da. Pensamos que por ahí son movimientos que se dan en marcos de países democráticos, como podría ser el nuestro. Pero no es así. Es el marco en el cual se da es un reino que impone la voluntad del rey ¿cómo lo puedo decir? Sin miramientos. O sea que esa primavera árabe está muy acotada también. Y la gente que vive en el reino realmente no vive libremente y se puede expresar libremente. Sé que los cambios van a ser lentos, van a ser no afectan directamente al gobierno, digamos. A lo sumo, porque muchas veces pasa que en estos reinos que los mismos integrantes de los frentes rebeldes están mandados por el rey, son tipos que el rey le dice, bueno, vos tenés que ser el rebelde de este reino, yo no puedo tener un reino sin rebeldes. Y hay un servicio secreto que se llama Matzan, que es el que impone el terror hace muchos años. Y bueno, es muy difícil entender para nosotros cómo opera ese terror en la población.
Ahora, la situación actual, el Frente Polisario no está llevando adelante acciones armadas por ese tratado firmado en el 91. ¿Hay alguna cuestión de revisar eso y volver a las acciones armadas contra Marruecos?
Bueno, mira, acá el tema es el siguiente. Los años van pasando, la gente va naciendo y va viviendo cosas diferentes y experiencias distintas. Por supuesto que la gente que combatió en su momento y que logró el armisticio consideran la paz lograda como un gran mérito, y de hecho así lo es. Nosotros consideramos también que la paz es el principal tesoro del hombre, de la humanidad, ¿no? Uno tiene que buscar la paz de todas formas, por todos los caminos posibles. Pero hay que reconocer que la juventud desconfía un poco, por decirlo de alguna manera, de ese proceso de paz, porque ya te digo, ya se llevan
25 de años que le vienen dando vuelta.
Claro, entonces hay un poco de impaciencia. Pero ese es un tema que, bueno, que se discute puertas adentro del Frente Polisario y que lo están resolviendo ellos, que lógicamente tienen sus discusiones, pero bueno, hoy por hoy el Frente Polisario sigue firme en su lucha por lograr pacíficamente lo que por derecho les corresponde.
Sí, de todas maneras, si volviera la violencia, el gran responsable sería Marruecos por no permitir la implementación del referéndum. Y todo se resolvería implementando el referéndum, que es el acuerdo firmado.
Exactamente. Pero cuando sucede, si llega a suceder, que vuelve la violencia, no va a ganar ni Marruecos ni nadie.
Claro.
Con ese tipo de violencia perdemos todos, y no va a importar quién sea el responsable. Lo que sí es importante destacar es esto que vos decís, es que Marruecos está trabando obstinadamente la realización de un referéndum, que supuestamente si están convencidos de sus derechos, no tendrían por qué ser derrotados en ese referéndum. Pero bueno, evidentemente que no es algo debe haber ahí que los hace dudar de su convicción, de que pues, si no fuera por la fuerza no lo podrían sostener. Acá en la Argentina, Argentina tiene una relación particular con este tema, y la relación es que no se conoce. Excepto nosotros que estamos hablando hoy en esta radio, y que ojalá que mucha gente nos esté escuchando, y poca gente más sabemos que existe este conflicto en el mundo. Es como un dato curioso, como decir, bueno, a que no sabes qué está pasando en tal lado, pero eso se debe a que precisamente hay una relación diplomática muy importante de Marruecos con otros países que son también aliados de Argentina, que operan lógicamente en tratar de no difundir este conflicto o de no darle demasiada importancia, que es algo que está lejos, que bueno, que afecta a poca gente y ese tipo de cosas. La verdad es que es un conflicto que, por más lejos que esté o por la cantidad de gente que afecte, sea mucha, sea poca, nos tiene que llamar la atención, porque nosotros, precisamente como argentinos, hemos sufrido lo que son las desapariciones forzadas de las personas, las violaciones constantes de los derechos humanos, y debería dolernos a cada uno cuando esto pasa en cualquier lugar del mundo, porque sabemos de lo que se está hablando.
Claramente, Salvador.
Sí.
Se nos acaba el tiempo. Te agradezco por el llamado y volvemos a comunicarnos en otra fecha para seguir charlando este tema.
Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos y te quiero decir una sola cosa, como para que si a alguien le interesa este tema se pueda comunicar, y es que nosotros, como Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, sesionamos en la sede de la Liga por los Derechos del Hombre, en la calle Corrientes 1783, segundo piso, departamento C. Si alguien se quiere acercar, por supuesto que va a ser bienvenido, y ojalá que haya servido este espacio, que te agradezco desde ya de corazón, para poder difundir un poco más el tema, y te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Paso por Compañeros de Clase, Salvador, representante del Comité Argentino de Solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a un recreo, León.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Están pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos, ¿te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio, nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo, pero digo, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. el programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
¿Qué es eso que llamamos ciencia?
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, estamos empezando la columna de ciencias, tratando de establecer la comunicación con nuestra invitada de hoy, Natalia. Ahora vamos a estar charlando con ella en un ratito. Muy interesante nos pareció la entrevista anterior con Salvador, la lucha del pueblo saharaui, que la verdad no es muy conocida en el mundo en general, me parece que acá en Argentina... tampoco, a pesar de que hay un comité de solidaridad en La Plata, en Capital y esto. Repetimos, en el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en Capital, funciona este comité de solidaridad. Y quiero agradecerle personalmente a Esther, una amiga de Vladimir, que es la que me dio el contacto con esta gente y que me ha permitido conocer esta historia, ¿no? Bueno, 1-1 dice. Parece que los extraterrestres se llevaron a la chica.
A Natalia, sí. Bueno. Vamos a probar una vez más y si no, no sé, vemos qué hacemos.
Bueno, yo acá encontré una nota de color, vamos a decir. Últimamente andan diciendo por todos lados que hace muchos años Fidel Castro había dicho: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Bueno, acá encontré una página de internet que se llama 14ymedio.com y dice que es falsa esta predicción de Fidel. Acá el compañero Alejandro me dice que también es falsa.
Fidel Nostradamus, en lugar claro, de Fidel Castro.
No, bueno, parece que no dijo. La presunta profecía de Fidel Castro ha circulado ampliamente por redes sociales y en la prensa internacional. Esto es lo que a mí me llama la atención, que cualquier nabo ponga en su Facebook cualquier cosa. Bueno, ahora yo lo escuché en la tele. Yo no puedo creer. Igual que a veces, viste, te muestran las fotos. Mirá cómo están los niños de Formosa. Yo no dudo que los niños de Formosa estén cagados de hambre. Pero a veces las fotos que muestran son del Salvador, sí, de Nicaragua, de algún país árabe.
Eso en cuanto a las operaciones de prensa. Igual hay algunas cuestiones tipo leyenda urbana.
Sí.
Por ejemplo, lo de quemar las naves, que fue Hernán Cortés, que fue no sé quién, Alejandro Magno, que fue este, que fue el otro. Bueno, hay situaciones y cosas que parece que les pasaron a mucha gente y en realidad no le pasó a nadie. ¿Sabe qué es la otra frase? Esa, la de los melones. ¿Conoce la frase de los melones?
No, dígamela.
Esa que dice que en el viaje los melones se acomodan.
Ah, sí.
Bueno, ¿a quién se la atribuye usted?
¿Algún verdulero?
Escalabrini Ortiz, Juan Domingo Perón.
Ah, mirá.
A varios, a muchos. Muchos son los que la dijeron por primera vez en la vida, pero no.
No, parece que ninguno, bueno, definitiva.
Bueno, alguno la dijo, bueno, porque, pero por ahí claro, es un desconocido.
Y, sí. Un ilustre desconocido, decía Andrea. Muy bien que está lejos del micrófono, no lo escuchan los oyentes. Bueno, ¿ustedes sabían que hay despedidos en Coca-Cola?
Sí.
Bueno, me acabo de hacer amiga en Facebook de los despedidos en Coca-Cola, así se llama su página en Facebook, y este lunes, pasado mañana, a las 15 horas, movilizan al Ministerio de Trabajo. Así que, bueno, sería interesante para próximos programas poder contactarnos a ver cuál es la situación, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, venimos trabajando con una serie de empresas que están despidiendo gente. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Los extraterrestres?
La abdujeron.
Qué cancho, bueno.
No sé, no contesta. Bueno, dejemos la columna de ciencia
y
para
otro. Vamos con un tema musical.
Vamos con un tema musical, cambiamos la cortina porque esta cortina es la de columna de ciencia.
Y seguimos
no
intentando.
No es la de que papiamos un poquito, ciencia. Vamos a ver qué pasa.
Dale.
Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Cuando volví. vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Samita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos
escuchás. Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Bueno, seguimos en Compañeros de clase. Entramos en los últimos 15 minutos de programa. Y... ¿cómo andamos?
Bárbaro, ¿ustedes?
Yo bárbaro, con un poco de bronca.
Las comunicaciones, ¿qué leíste antes?
Me da bronca cuando...
Leí Gente de Hamlet Lima Quintana.
¿Y tienes otro?
Sí, tengo, pero no, ¿sabes que había hecho una preselección? Y no, ahora no encuentro papelito. Que estaba...
¿No puso señaladores?
Sí, puse un papelito con un...
Lo perdí igual.
Todo, pero no lo encuentro.
Qué
ya
cosa
voy.
Bárbaro. Está, che. Mirá. La encontró, mirá. Dale. ¿Qué número? Decime el número, así lo juego a la quiniela.
104. ¿Qué será el 04 en la quiniela?
No tengo idea. El 00 es los huevos. El 02 es el niño. El 14 el borracho.
El 22 el loco, que aquí sí tenemos un montón.
Sí, así tengo varios. Si quiere, ¿quiere que le cuente? 16, bueno, el pescado. 17, la desgracia. 18, dale, la sangre. 19, el anillo.
Dale,
no,
dale,
16, el anillo. 19, el pescado.
Para, vamos una cosa,
vamos
más
con
seria.
Vamos con Hamlet Lima Quintana, que es más lindo.
Para eso estamos hechos. Si establecemos primero la flor en el florero, la media en el zapato, la forma en lo posible, la nutrición en el lado que más vive, si le damos valor a lo que andaba por el aire, las magias y los ríos, las ceremonias y los encapuchados, los misterios nocturnos, las mariposas cazadas en verano, la lujuria en el vientre de la abeja, el corazón y su furioso asombro. Si nos llora en el pecho la premura con que se juzga o se lastima y se castiga o se abochorna, y a veces hasta se mata al semejante con gran delicadeza. Y si nos da la pauta la limosna para medir al hambre frente a frente, y frente a frente ante el abismo, ante las ganas de gritar, o ante las ganas simplemente, es porque estamos vivos, y estamos vivos porque nos amamos, y nos amamos porque, indudablemente, para eso estamos hechos.
Muy lindo.
No sé si era la que más me gustaba, pero bueno.
En el que rápidamente que encontré.
Leí, que lo leí, me di cuenta que no era la que más me gustaba.
Ahí están los dos ahí, un poco enojados. ¿Qué les pasa? Bueno. ¿Vi? ¿Usted? ¿Qué pasó?
Yo
¿Estoy jugando con el celular?
Yo no estoy jugando, estoy tratando de comunicarme, pero no. No hay, bueno, no hay forma, che. Lo dejaremos para el próximo sábado o en algún momento de la vida, qué sé yo.
Bueno, dale.
Dios proveerá.
No hay problema.
Diría,
bueno,
diría
acá.
No sé quién.
Bueno, dale. Acá encontré en YouTube la página de Cortos para la Integración. Hubo varias muestras, así que hay varios videos de distintas escuelas, entre ellas la Escuela de Educación Especial número 503 de acá de Moreno, pero hay otra de San Miguel, de Merlo, y en realidad hubo varias muestras, así que tienen que entrar como a los bloques de videos, digamos.
¿No me podés compartir así?
¿Cómo no?
Fácil,
le
comparto. Por favor, la de 503, que es la que me gustaba a mí para ver.
Le comparto.
¿Lo voy a compartir por Facebook?
Igual ya está en el Facebook de compañeros de clase, pero ahora le voy a poner su nombre y apellido.
Yo
y
para que lo haga así sencillito.
Va
¿viste?
A salir, sí. Y acá también, a pedido de acá mi compañera, le puse las fotos del Papa, ¿eh? Un poco de humor papal le puse.
De amor francés. Yo estoy con la hija del Che que no va a la misa con el Papa, ¿viste?
Totalmente.
Compartiendo eso porque...
Totalmente
no
de acuerdo.
No seré la hija del Che, pero pienso lo mismo que ella.
Está bien, ya, sí, mucho. Bueno, ¿con qué seguimos en compañeros de clase? Ya terminando el día.
Empieza la otra semana, el octubre callejero.
Ah, sí, 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 estaba pensando en eso recién. Sí.
¿Cuándo? ¿Qué es la otra semana?
El 9 de octubre sí. Comienza. Sí. Festival de Teatro Callejero Independiente, autogestionado, algo así le dicen. Y vamos a ver si para el próximo programa invitamos a alguien que nos cuente un poquito más la programación. Ya está la programación.
Sí, ya está.
Yo había agarrado un papelito ayer de allá del Churqui, pero no lo traje.
Yo además quería contar que...
acá estamos.
Un grupo de allá de Catonas que también está articulando ahí con el Octubre Callejero y que se llama... Es una murga que estuvieron acá los chicos
ay,
la otra
caramba,
semana.
Qué baranda.
¡Ay, caramba, qué baranda!
Los muchachos del 3 de diciembre, del barrio 3
claro,
de diciembre.
Claro, que están trabajando con nosotros en la escuela, unos pibes bárbaros, y van a hacer unas funciones de títeres hoy en el barrio, hoy y mañana, con un grupo del Centro Cultural de Catonas, y está bueno para que todos puedan ir gratis a disfrutar de las funciones.
Bueno, ¿dónde? ¿Dónde va a ser el octubre callejero? Del 9 y el 18 de octubre. Van a estar en Moreno Centro, Plaza Buján, Plaza Pozo del Rey, FM Moreno, Las Catonas, Pfizer, Bon Giovanni, San Carlos, La Perlita, Mi Barrio, Instituto Riglos, Universidad Nacional de Moreno, Lagos del Bosque Merlo, Padre Varela Luján, predio del Hospital de Moreno. Y va a haber grupos de acá de Moreno, los organizadores supongo que alguna vez actuarán.
Sí.
No sé si mucho, porque vio que andan a las corridas con 3 millones de cosas, sí. Entonces a los chicos de tercer cordón se les hace más difícil. Pero va a haber grupos de aquí, de Argentina, de Capital, de distintos lugares, y van a venir de otros países, de Chile seguramente. Cuando venga la traemos a Anita, que es nuestra corresponsal chilena.
Sí. Acá dice Colombia.
De Colombia.
Bueno, no sé Cilantro y Pimienta tienen una presentación acá por lo que veo.
Ah, hoy Cilantro y Pimienta cerraban en Rojas, me olvidé de decir.
¿Sí?
Ah, sí. El grupo El Tomate. Ah, mirá, sí. Hay un grupo de México.
¿Cilantro y Pimienta contra todo mal?
¿Qué? Sí. No sé. No, ¿qué vegetariano sé. Que es el encuentro colectivo? ¿Cilantro, pimienta?
¿Tomate?
Es que son los hippies del Churqui.
Octubre callejero.
La otra vuelta, hace un tiempo, fuimos a comer un guiso. Va, hicieron no sé qué festival. Guiso de lenteja sin carne.
No, por favor.
Bueno, disculpa, qué asco.
Dejate de jorobar. Un guiso de lenteja tiene que tener carne.
Absolutamente, absolutamente.
Después, después la resolvieron los hippies de ahí del Churqui haciendo guiso lentejas sin carne y la carne aparte. Si vos querías,
es eso, eso cualquiera.
Bueno, un llamado a la solidaridad.
Hamburguesa garbanzo. Esas son ricas, pero no hay como un buen chori.
Un llamado a la solidaridad para nuestro querido espacio del Churqui. Los vasos de plástico ya no quieren más sopa. ¿No podemos comprar unos vasos de vidrio? El otro día estábamos con Freddy lavando vasos de plástico. Ya basta, viejo. Dejémonos joder. Juntemos unos pesos. Queridos oyentes, pueden donar media docena de vasos al Churqui, por favor. ¿Eh? ¿Qué está contando la moneda? Sí. ¿Sacudiendo el chancho?
Tomar vino en vaso de plástico.
Es un espanto. Igual yo no tomo vino, pero los vasos de plástico ya no quieren más. Bueno. ¿Qué más? Ah, yo quiero contar que en mi querida escuela 35 va a venir...
¿Cuál? ¿SB o
no,
ES?
La secundaria. Igual yo trabajo en las dos, pero en la secundaria superior. Va a venir el octubre callejero, el día viernes 16 de octubre, en dos turnos, y vamos a tener circo en los dos turnos. Okay. Uno de los compañeros de circo es de Colombia y la otra es de acá, de Capital.
Ah, muy bien, el octubre se articula y está en el espacio de la escuela.
Sí,
en varias escuelas. Igual
eso.
En las funciones de escuelas no están en la programación general porque no son abiertas a todo el público. Los chicos tienen que pagar algo, pero es en vez de ser a la gorra es como una cuota fija, pero mínimo en realidad. Porque
5 pesos.
Sí, 5 pesos, 10 pesos, depende de la cantidad de pibes que tenga, porque en realidad hay costos de traslado y
Bien, después le podemos preguntar, pero digo, una de las cuestiones es, en estos festivales de teatro en general, a los que actúan, se trata de que cobren por la función. En muchos teatros cada uno hace su gorra y se lleva su gorra. En cambio acá comparten todas las gorras y después reparten equitativamente. Ajá. Eso es un dato interesante del festival.
Y entiendo que además que un artista también vive de lo que hace.
Vive de su laburo.
Pero
su...
como a veces se trata de escuelas públicas y que los pibes, viste, no juntás ni los das vueltas y le sacas una moneda, es difícil pensarlo, pero bueno.
No, me parece que hay como una, viste, esta cuestión de cobramos un mango, si alguno no tiene, viene igual a la función, esas cosas que se hacen en las escuelas.
Sí, preguntaba hoy cuando llegaba, estaba en mente... cambiar el busto del Che por uno que estuviera en mejores condiciones. Agitamos.
Había una propuesta acá de Facundo,
sí,
¿no?
Sí, estaría... sé que estaban trabajando Pablo y Marta en eso.
¿Están haciendo el busto?
Sí, lo estaban haciendo. Deberíamos hacer algún encuentro en la plaza, ¿no? Con alguna habría cosa, que... una radio abierta, decíamos.
Habría que preguntarle a para cuándo lo tienen listo el busto.
Me parece que es el sábado 10.
Estaría bueno aprovechar el 8 de octubre.
¿Cómo sábado 10? El sábado, el...
Es para hacerlo el sábado, me parece que era.
Ah, perfecto.
Pero poder... es el sábado más cercano al 8 de octubre, la fecha de la muerte del comandante.
Yo pensé que el
8
era sábado, estaba en cualquiera.
No. Si es sábado 3, que yo no estoy...
Claro, ahora no.
El sábado que viene, no. El otro sábado sería...
Sí.
Si es que está terminado, yo no sé cómo que decían Marta y Pablo en relación con esto.
Parece
que
está
entendido
hecho.
Que sí, yo estuve ahí en el fondo de la casa de mi hermana y estaban los artistas produciendo a cuatro manos.
Sí. Hay que, porque habían hablado, Enrique proponía arreglarlo, pero bueno, los Ibarra dicen que está muy deteriorado.
Sí.
La imagen que tenemos acá en la Plaza de Moreno. Y bueno,
que creo que fue el primero que se puso así en una plaza, después hubo varios.
El primero es en Rosario.
No, el grandote. El monumento grande,
el monumento grande no. El primer busto del Che está en Rosario, yo lo vi.
En una plaza.
¿Viste? ¿Fuiste alguna vez a la casa donde nació que no se puede entrar?
No,
es una
ahí.
Casa de departamentos. Bueno, ahí de ese, no me acuerdo la calle, pero de esa esquina son 3 cuadras hacia el río.
Ajá.
Es una plaza chiquita que en realidad no es una manzana completa, es como un cuarto de manzana, una cosa así. Es un espacio...
Sí.
Así recreativo, digamos, con algunos juegos para los pibes. Y ese fue el primer busto del Che acá en Argentina. Y el segundo es el nuestro, sí.
Ajá.
Y después, bueno, está el grandote de Cerneri, que bueno, a mí particularmente no me gusta, pero
ese
es también...
Ese está en Rosario.
Sí, también
ese fui cuando
se inauguró.
Se con las llaves,
sí,
¿no?
Sí.
Está bueno.
Claro, la idea, es interesante la idea.
La idea de cómo se construye, claro, se consigue el material.
Claro, que con las llaves donadas.
¿Qué
ahora,
pasó con lo de la mujer originaria?
Y ya está terminado.
¿Ya está terminado?
Sí, ya está terminado, hay que ponerlo.
¿En dónde lo van a poner?
Y esa era la idea, en el lugar donde estaba el amigo Colón. Esa era la discusión.
Pero está
no
Juana
Azurduy
ahora.
Ahí.
Así que ahí no va a ser.
Ah, y entonces Juana Azurduy la que terminaron.
Claro.
No la mujer originaria.
La mujer
originaria. Nosotros fuimos hace poco con Moreno por la Memoria a la ESMA y en uno de los...
Sí, va a poner el de la
Esa era
¿El
la lugar idea.
¿El de Roca?
No, sí. Claro. Lo que pasa es que ese está jodido.
Y lo que pasa es que hay que bajarlo
ese está
a Roca,
re
¿no?
jodido, sí.
¿Le podríamos poner una bomba? ¿Lo podemos volver a los 70 y le ponemos un caño?
Pero está muy cerca de la manzana de las luces. Le voy a pedir, por favor, no me toque la manzana de las luces.
Está enfrente.
Porque le pido, por favor.
Pero un caño a Roca no vendría.
La cara que pone.
En el centro
igual,
cívico.
Yo te digo.
En Bariloche. En todos lados hay monumentos a Roca. Hijo de mil puta. No sabía andar a caballo. Fue
está
en carro. En carro hizo la
caminata
al desierto. Porque no sé. Y aparece ahí a caballo mirando la casa de gobierno o en el pleno centro cívico. Pero pues que se vaya la mierda.
Él y todos los responsables de la historia argentina que lo reivindican.
Sí.
Acá en la esquina, el amigo este de la esquina
un caño,
era...
Vamos de caño.
El de la esquina era... La lucha
armada.
¿Cómo está? Sí,
vamos,
vos,
los 70.
Cultura general, este de la esquina, ¿no iba con Roca? ¿Ceballos?
No, ese no me acuerdo.
Me parece que es el historiador que fue escribiendo
puede ser,
la
sí,
gran
sí.
hazaña.
Estanislao Ceballos.
Muy bien, profesor, por fin.
No, porque el Mariano está en esa calle.
Claro, muy bien. Bueno, gente.
Acá nuestro operador está haciendo así.
Invitemos a los compañeros al plenario del encuentro colectivo del sábado que viene, sábado 3 a las 10 de la mañana, en AT Capital, Avenida Belgrano. Vamos a discutir bastante, va a estar bueno si vienen más compañeros que los que habitualmente
Encuentro
vamos.
Colectivo Docente de la Provincia
así
de
es,
Buenos Aires.
Así es.
Bueno, está interesante eso y está interesante el encuentro que se está construyendo a nivel nacional también.
Así es, ¿viste?
La Enriqueta Lucero. Hemos hablado el sábado pasado de eso.
Ah, muy bien. No lo escuché, perdón.
Después vamos a invitar a algunos compañeros.
Está muy bien.
Bueno, acá el operador nos está haciendo señas con los dedos, unos círculos, no sé qué querrá decir eso.
Que se vayan.
Que nos vayamos.
Que se vayan todos.
Hicimos hoy, compañeros de clase, Andrea Blanco, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Andrea Blanco en la columna de ciencias, Marcelo Rudy en la columna de ciencias, la columna de formación docente, Marcelo Rudy en la columna de ciencias fallida,
está jodida.
Paloma, ¿cómo es el apellido, Paloma?
Lasarte.
Paloma Lasarte en la lectura de la vida de Violeta Parra, León Álvarez Migliazzi en la operación y puesta en el aire. Ya vienen las compañeras de Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.